hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí está el
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
La mesa de los galanes.
¿Cómo andan?
¿Qué equipo nutrido?
Nutrido, tremendo cuadro, pero demasiado.
No, pero me parece que aparte de
una pata
de la mesa, está resquebrajada, está dolida.
No. Dije, hola, buenas tardes, no me gusta el Olis, me tiene harto el Olis.
Sí, okay.
Y otras cosas que me desmotivaron un poco, pero como soy un profesional.
Te dije,
arrancó desmotivado.
Barramos para adentro, pero para adentro del aire, Mariano.
No,
¿qué
no,
te pasa? ¿Qué te tiene podrido? ¿Te tiene podrido tu relación con Jorge Valmeri?
Decilo. Sí, se deterioró últimamente. Se acabó la luna de miel.
Se deterioró.
Pero
pará. Ya le pusiste el punto final.
Yo estoy.
Mis cinco años.
Te despedizo muy. Eres muy. Así como es. Tienes que respetar.
No la rema mucho en la relación.
No, si no, se enojó y se te va.
Musarela. Ayer
tuve que echar a Musarela. Yo tuve que echar a Rafa al estudio. Sí. Por favor, Américo. Lo más importante para que perdure esto es que nos llevemos bien.
Obvio, pero yo tolero todo.
Está bien, pero yo tolero todo.
Es Mariano que se lo reclama.
Él siente que la relación, ese romance, esa luna de miel inicial, contigo se ha resquebrajado un poco.
¿Qué te tengo que decir, Mariano?
No, perdón.
Te tengo que decir que ya te trato.
¿Sabes qué? Lo peor, te perdió el respeto.
Dale que tengo que seguir con mi vida.
Claro.
Es la postura de la
No. ¿Qué te tengo que decir para que te enamores? Que coincide eso.
Hay que regar la plantilla.
Coincide con su fulgurante carrera mediática.
Claro, porque se le llevó el culo a papel.
Eso no es verdad.
Como dice Sergio Puglia, se cayó en el corso. Es así. Sí, sí.
No, de bola.
¿Te peliculeaste?
No, de bola. Tampoco me gusta esto que vos siempre estás.
Bulineando. Me da lástima porque que él esté todo deteriorado. que prácticamente tenga derretido el cerebro.
No
justifica.
No hay que
sacar
la gente de la
Mariano. Estoy hablando de Jorge también.
Lo más duro del año.
Es como Biden. Sigue siendo el presidente.
Lo más duro del año en materia de críticas hacia mí Es lo de Pablo por varios cuerpos, porque no solamente habló de un deterioro cognitivo de mi parte, sino que severo, le puso el adjetivo severo a... Claro. Claro.
O Gerardo.
Adjetivizar esas cosas es muy jodido.
Claro, ¿no? Ya solamente sin adjetivos duros.
Porque el severo no tiene vuelta.
Claro.
Ya no hay marcha atrás, ¿entendés?
Sí,
y ahí vamos llevando. Feliz cumpleaños a la Sala Magnolio, sí, cumple 5, un quinquenio. Sí, me acordé del nombre de la obra que vine a ver, de estupenda obra, así que después si quieren les grabo... la única vez que vine a ver un espectáculo, y tengo que venir más seguido, la única vez que vine a ver un espectáculo fue un espectáculo infantil. Vine con Juan Martín hace años ya, a ver una obra.
No suman así, no colaboran con la sala.
¿Cómo?
No colaboran con nuestro faro cultural.
¿Por qué no?
Y porque viniste una vez en cinco una sola, años.
No, vine a la presentación del libro del Juancho y después vine a
fue
esta.
Fue la inauguración.
La inauguración, ahí vine y después vine a esta obra teatral que interpretaba una periodista que era compañera mía de la radio, Inés Pereira, la rochense Inés Pereira.
La nieta de Carlos Julio.
La nieta de Carlos Julio, que ella hacía de bióloga marina, y la obra se llamaba Ilusión, buenísima. Unos huevos, motivó, Inés, parada ahí, arriba del escenario.
¿Vos
y dale,
por Inés
dale,
o también por tu pasión ballenera?
No, bueno, capaz que fue un mix, pero Inés me invitó Inés, que era compañera.
Y no pagaste boleto tampoco.
Era compañera de la radio y me invitó para que viniera con Juan Martín. Es que no me acuerdo, capaz que garpé, porque en ese tipo de obras está bueno pagar. Yo creo que me di...
Yo creo
¿En
que
qué
todas.
Obras no está bueno claro, pagar? No, no, explícanos. En una obra
de
artistas
una obra de construcción, para los aportes.
En una obra de artistas internacionales.
Esa obra de Mariano no aporta nada.
Por ejemplo, en una obra de artistas internacionales que vienen acá... a llenarse la bolsa de dólares y llevarla para la vecina orilla.
Ahí canje,
o para otro país, si te invitan, yo ahí vengo con gusto invitado. Porque
alguien lo hizo, que dice vos, si sabes que la estás remando.
Si son, pero si son uruguayos, me gusta pagar. Sí.
Pero mirá que también dentro. Primero que acá nadie se va a llenar de guita en una sala de 152 personas. Pero, digamos, no solo está el artista pero, que se lleva la guita, sino está la sala pujante.
Pero si es gente que está acostumbrada a hacer plata en salas, en muchas salas. Y de paso viene acá y me invitan, vengo invitado, no tengo ningún problema en no pagar.
Mariano, estábamos en el pasillo recién, llega Wilmar Amaral, nos saluda y le dice, ¿qué haces, Waldemar?
Ah, oh, bueno.
Ni cuenta se dio, le tuvo que decir Lu después.
Pa. Bueno, está, pero a ver, chicos.
No, ¿para qué se bien? Vos lo encontré, pero, Mariano.
La cosa es así.
Me llegan mensajes.
La cosa es así. Son todos crack, aparte. No, mucha cuenta. La cosa es así.
Son todos crack, son todos tremendos alcahuetes, muchones.
Esa zona en la que me encontré con Waldemar, aparte es así, esa zona en la que veo a Waldemar todo los días, que es nuestro compañero Waldemar, es un área de influencia de nuestro Waldemar. Uh-huh. Me encuentro con Wilmar, a quien conozco hace años, de la época de TV Ciudad, que coincidíamos, y en vez de decirle qué hace Wilmar, le dije qué hace Waldemar. ¿Es un pecado?
No.
Confundirse Waldemar con Wilmar.
Lo trató Wilmar de Waldemar.
Son nombres de nueve los dos.
Porque es
Waldemar,
una
Victorino
es una
y el toro de los cerrillos.
Es una zona en la que estoy con Waldemar, por lo general, y me crucé con Wilmar. ¿Está? ¿Qué pecado hay?
Le podría haber dicho que hace Lucía, también le podrías haber dicho.
¿Eh?
Decirle al don Never.
Claro. Decirle Never.
No, son nombres parecidos. Waldemar.
Fonéticamente son parecidos, sí. Me entendés, Jorge. Sí, pero no. El tema que ahora en el currículum hay que ser crack. Sí. Va a estar acá, hay que ser crack. O los que no eran cracks se creen cracks ahora. Como este Gil, claro. Sí. Se contagió
y
el crack.
Este
craquismo.
Tampoco era crack. Este más tiempo tampoco era crack.
Pero este ahora es eso.
Noche pibe, noche pibe.
Por favor. Y cuando entre en la política, va a ser un asco cuando entre en la política.
¿Quién es Pablo Frasquet?
Porque tú solo vas a desembarcar en la política y vas a ser asqueante, Pablo.
Estuve muy cerca de
irme. ¿Cómo?
Estuve muy cerca de irme a la política.
¿Último minuto? ¿A la política?
Sí. Se lo dije, creo que solo se entrenaron los amigos de Fácil Desviarse en esa pasada del programa. ¿Quién fue? No me acuerdo el nombre del vice. Creo que fue de León. Hubo un rumor hace unos meses que... De León volvía a la arena política para acompañar, pero no al Partido Colorado, y el rumor era...
Hugo de León.
Hugo, sí. Yo soy Hugo maníaco.
Sí. Pero cuando Hugo acompañó al Partido Colorado, cuando estuvo con Pedro Bordaberry, ¿acompañaste
no
con
apoyé,
el sufragio?
No.
En un momento muy jodido el Partido Colorado, ¿no?
Sí, dramático.
Vino a ser patria.
Sí, año 2009, ¿sabes lo que era eso?
Perdón, valorable lo de León en
el peor momento, agarró.
Puso la jeta, después cuando el partido anda bien, todos se pegan, se agarran un carril.
Y el rumor decía que podría llegar a acompañar a la propuesta de Gustavo Sáenz.
¿Con identidad soberana el Hugo?
Y ahí yo dije, si yo llego a pasar, hago la de Mónica Botero y Sotelo, dejo el micrófono para nunca más volver.
Y te transformas.
Me lanzo a la arena política.
Y te transformás en
un... Si diputado, podés volver a hacer programa casi.
Para Pablo, y automáticamente pasás a ser un antivacunas, estás en contra de la Agenda 2030.
Lo que me indique el partido de apoyo.
Disciplina partidaria.
En contra del orden mundial.
Brazo de yeso, ¿no?
Me gustaría aparte que lo corras más todavía para el lado de la locura y seas terraplanista, que, o sea que... Claro. Que vayas a pescar a esa pecera.
Vos no crees en las vacunas, yo no creo en las jeringas.
Ahí va.
No creo en las jeringas, son una mentira.
¿Confirmó? No, no, era un rumor delirante por Lugo Colorado, de pura cepa.
Y más ahora que el Partido Colorado tiene a Bordaberry de vuelta, está un poco en un mejor momento, no lo veo.
Pero Hugo de León, ¿cuántos meses al año vive acá? ¿No está mucho en Brasil ya?
Completamente asentado en Porto Alegre y no va a volver a dirigir más, nunca más.
¿Dirigió o no dirige más? ¿Y no tiene pensado volver a vivir Uruguay tampoco?
No, creo que ya tienen emprendimientos allá. Hoy lo leí en el diario.
El Domínbol no anduvo tanto, ¿no?
No, creo que no caminó mucho, Y lo otro que hizo fue el baile de Solos y Solas, ¿no? Sí. El Got hizo capote, pero...
Después... Él organizó un baile de Solos y Solas.
Nah. Claro, manejaba pero, él.
¿En qué época fue eso?
Sí, en los ¿estás 2000, solo? Por ahí.
Ah, está, hace mucho tiempo.
Sí, como unos 15, 20 años.
Del Domimor, ¿se acuerdan, no?
Sí, me acuerdo. Era de la pelotita atada con la cuerda y darle. Claro. Después fue también gerente o cara visible de Colinas de Carrasco, aquel country, ¿se acuerdan?
Ah, no me acuerdo.
En una época daba entrevistas todo el tiempo con un gorrito que decía Colinas de Carrasco porque él
pagando el terreno, ahí. Claro.
Sí, sí.
Hoy justo ya dio su nombre en innovación porque Lasarte hoy llega a. Lasarte hoy no, el próximo fin de semana llega a meterse en el top 5 de técnicos con más partidos de la historia nacional.
Ah, Lasarte.
Lasarte. 205 partidos dirigidos.
Pasa que tiene como.
Empata a CC Moreira.
¿Es el tercer ciclo?
Tiene tres o cuatro
de etapas, ciclos,
¿no? Sí. Tres, además.
Queda 20 del que está cuarto, ahora no me acuerdo. Tercero está el Hugo. Segundo el Pulpa de Chamendi y tercero Ondino Viera.
Y primero Ondino Viera.
Sí. Sí.
Ah, pero Hugo de León dirigió tantos partidos al final.
274 por ahí.
Y del 98 como hasta el 2001 por ahí.
No, está bien, pero uno piensa después, la historia.
¿Y volvió? Después, sí, volvió una vez. Sí,
y volvió.
A mí hay un dato que surgió hace relativamente poco que me sorprendió más, que es el de Ojota. Ojota Morales es el jugador que más veces se puso la camiseta de Nacional en partidos oficiales.
En partidos en general.
Como de estos tiempos donde no juegan tanto porque se van.
¿Y no hay nadie de esta época como Diego Polenta que tenga chance de superarlo?
No, igual hay otro tema también. Está bien lo que decís, que los jugadores se van. Pero Jota estaba en ese nivel de
era el mejor acá.
Y además, comparado con otras épocas, se juegan mucho más partidos.
Se juegan mucho más.
Por año.
Una
por
que eso. Le juega en contra es que no hizo inferiores en Nacional como para llegar antes. Capaz que cuando pasó a Nacional ya tenía 23, 24 años.
Claro. Uh-huh. Hugo se hace muy fuerte en el pádel playa, es verdad. Juega el pádel playa a nivel competitivo.
Ah, mirá.
No sé, en Porto Alegre, que no hay plaza, no lo carajo hace, pero bueno.
Mucha gente recuerda su admiración por Bolsonaro en el chat de YouTube, por ejemplo.
No recordaba. Sí,
era admirador de Bolsonaro, claro. Bolsonaro. No sé cómo lo trata la gestión Lula ahora, no sé cómo le viene
acá llamando. En YouTube estamos viendo una nota de Montevideo Portal, ¿no? Creo que dice Hugo de León cuestionó vacunación contra COVID y confía en el regreso de Trump. ¡Es de hoy! ¡Pa!
Te morís por salir a la pausa y desmenuzarla.
Lógico.
Estas vacunas han sido nefastas para toda la población y han incidido en que más gente muriera por tomar esta vacuna.
Se arroja con
claro, el pasa doctor que si la tomás la vacuna, si la tomás la vacuna, te
hace. Sí, sí, no se recomienda
ahí,
tomarla.
O sea, estoy con el Hugo.
Sí, sí. O sea, igual no son pocos los que piensan esto y son personajes públicos, ¿no? Algunos de dimensión mundial. Novak Djokovic piensa lo mismo, por ejemplo.
Ah, pará, tengo algo lindo para contarles que viene a colación. Es terrible lo que voy a decir, pero es hermoso. Hace unos días hablaron muy bien de Juan Carlos Calabró. Solo yo tiré una pátina de caca.
Como siempre.
Cuando su referencia a Matías Ale, ¿recuerdan? Uh-huh. Y ayer un oyente me mandó una nota que no lo hubiera leído nunca y la encontré. Y es de anteayer y es una maravilla. Una gran, gran entrevista del diario La Nación.
Perdón, yo no estaba en la conversación sola, entonces quiero plantear mi posición ya.
Yo tampoco estaba, ¿eh?
Es uno de los más grandes humoristas de la historia de la televisión argentina.
Coincidís con nuestra opinión.
Sí, sí.
En realidad se arrancó diciendo subvalorado y no lo sientan en la mesa chica que para mí debería sentarse.
¿Cómo se les voy a tirar para afuera?
¿Pero cuál es la mesa chica? Perdón, Olmedo,
Porcel.
Tristán.
Yo por ser no lo
pongo. No, Tristán.
Pablo es una lista de armas.
Segundo nivel, Tristán.
No. O sea, lo que vamos, pará.
¿Qué quiere meter a Corona? Jorge Corona.
Pará, no metamos, para mí, ni a los Lelutier, ni siquiera...
La televisión argentina.
Sí, ahí va.
Claro,
sí, Jorge Ginsburg puede entrar.
Porque también... Pasa que para mí Ginsburg, Tato...
Bores.
O sea, en categoría están, pero para mí están en otra.
Si hicieron tele, entran en la categoría.
Bueno, entonces Tato Bores, Gasalla.
Tato Bores entra en la mesa de los
hijos. Tato Bores, Gasalla.
Ah, claro.
Calabrón más grande que
Gasalla.
Que Gasalla.
No,
Calabrón más grande que Gasalla.
No, eso es un disparate.
No, yo creo que Olmedo número uno.
Romero Porcel está seguro.
Sí, yo no sé si
Calabró está
para
seguro.
Para mí Porcel no.
Yo no sé si Porcel
este,
es el 2.
Este debate
Mario Zapag.
Olmedo, Olmedo, Porcel. Marito Zapag era bueno.
Ni Porcel, ni ninguno de su trupe, porque para mí ni siquiera Portales... Porque no era capo cómico, era el mejor 2 de la historia de los 2.
¿Era el 1?
No, está hablando de Portales. Claro, era el de hacía el 2.
Pero para mí todos esos, o sea, Olmedo pues solo. Los otros me parece que lo necesitan más que él los necesita.
Voy a hablar de Olmedo y...
Igual Olmedo precisaba siempre alguien al lado para rendir más, ¿no? Solo, solo.
Que lo llevara al canal.
Todo capo cómico.
Que lo llevara al canal y lo
despantara.
¿Eh?
Todo capo cómico precisa un 2.
No, capaz que algunos que son más de unipersonal o de stand-up no necesitan un 2. Jorge Corona no precisaba un 2. El propio Gazalla no precisaba un 2 muchas veces.
Pero Olmedo tele siempre tenía un 2.
¿Cómo?
Haciendo tele siempre tenía un 2.
Sí, sí, pero me parece que los 2 de Gazalla no tenían tanto protagonismo. Olmedo era clave que estuviera conversando
con él. Pará, contra Borromeo.
Sí, yo creo que Calabró está en el top 3, te diría.
No, no lo pongo ni en el top 10.
No, no, está loco, está loco.
Sí, sí, medio pelo,
no, no, usted está mal de cabeza. Usted está mal de
muy
cabeza.
Muy bueno, Calabró.
Y lo voy a tirar para afuera con este cuento. Que en este...
¿El pelotazo en contra cómo era?
El contra.
No.
Aníbal,
el number one.
El number one.
Esta nota de Martín.
Está repitiendo una charla que tuvimos en la que todos tuvimos acuerdo que es un grande, de verdad.
Salvo yo. Y esta nota me reafirma mi teoría que es un sorete, aparte
de
la
bueno,
por supuesto, por un cuento público.
Pero Porcel.
Olmedo era un
gran. Olmedo era un gran. El que era un sorete era Porcel.
Porcel
era igual un cara cómico. Igual un
igual era un
Porcel. Porcel, dicho por todos los cercanos, ¿no? Su familia, sus compañeros.
Igual para mí está en el top 5.
No, Porcel. Porcel no entra ni loco.
Sí,
no. Pero
Porcel, mucho más que Calabró.
Porcel entra.
Para mí en el top 5 está.
¿Cómo no va a entrar Porcel? ¿Estás loco?
No.
Mi orden es, ya te digo, es Olmedo, Gazalla, Calabró
y
Jorge Porcel y Jorge Ginsburg. Ese es mi top 5.
Gazalla, Olmedo, Tatobores.
¿Gazalla arriba, Olmedo?
Sí, me encanta Gazalla.
Otro disparate, no paran de decir
Gazalla, Olmedo.
Todavía le queda esa cosa de como de intelectualoide. Que
¿Gazalla intelectualoide?
Sí, es un rumor mucho más inteligente que el de. Ah, no,
era menos chavacano. Sí.
Pero pongo Olmedo segundo, ¿no? Que estoy poniendo.
Pero igual lo de Gazalla. Normal. Lo de Gazalla lo
Gazalla
entendía
abrió,
todo el mundo.
O sea, no era un gran intelectual.
Yo creo
tampoco,
lo de Gazalla era menos chavacano que Olmedo. Pero lo entendía todo el mundo a Gazalla. Muy llano era.
No, no. Gazalla, el humor de Gazalla era mucho más arriba. Que el de Porcel, sí, Olmedo,
claro. Era menos ordinario.
¿La llevo con Tato Bores o con Guido?
Claro, Tato Bores
no,
era más elevado.
Gazalla también.
Sí, para mí Gazalla lo que tenía era que era más, era menos chavacano, menos ordinario.
La composición de personajes de Gazalla me parecía alucinante.
Contá la anécdota que destruye a Calabró.
La Andresina. Bueno, hizo tele.
Bueno, contá la anécdota que destruye a Calabró.
Solo
lo
nombró para que caiga una bota del cielo.
En esta entrevista estupenda de La Nación de Martín Fernández Paz, el día de anteayer, habla el único sobreviviente de la era de oro de la destrucción argentina. El único integrante de la troupe Olmedo vivo.
Es el narigón, ¿no?
Alfonso Pícaro.
Sí, señor. Alfonso se fue de gira.
El otro, el alto.
El flaco Ricardo García, exactamente.
Ah, el flaco García, claro, no.
Perdón, Ricardo no, ese es el marido de Arena Aguirre. Juan Carlos, el flaco García.
Es otro que se sentaba ahí con Álvarez y Borges a veces de
claro,
costadito.
Claro, eran los dos narigones.
Y hacía, mostraba un arma a veces él. El flaco García mostraba un arma a veces.
Él, por contrato, no podía reírse. Exacto. Más sí, por contrato, Alfonso lo dejaban reírse acá. Él no se podía reír si no lo echaban. Enfundado en un camperón de River.
Y vos me decís que era bueno.
Pero eso era idea de Sofovich, ¿no?
Ah,
del...
también,
Tiene un camperón de River así de la entrevista.
Qué lindo.
Por... Hermoso, el flaco, que recibe saludos en la vida pública permanentemente al grito de grande, flaco. Tiene 88 años.
Ah, 88.
Muy deteriorado.
Bueno,
y
¿qué querés?
Bastante
claro, ¿cómo querés que te tire?
88 lo que agradece
estar vivo.
Que lo vea jugando al fútbol.
Hay que agradecer estar vivo con 88.
Muy deprimido, aparte, por una noticia infausta que lo abrazó el año pasado, que fue haber quedado viudo, la pérdida irreparable de su mujer.
Cosa de la vida también si tenés 88, claro, ¿no?
Puede exacto. Pasar. Él debutó a los 13 años en la película Corazón con Narciso Ibáñez Menta y Alfredo Barbieri, el padre
Narciso
de Carmen.
Menta, ¿cómo me puede Narciso?
Y cumplió 88 el 4 de julio. Dice, yo laburé con los más grandes de la República Argentina y todos se fueron. Fue ladero de José Marrone, Alberto Olmedo, Juan Carlos Saltavista, Jorge Porcel y Tato Bores. Esto ahí te muestra la playa de los 5 pesados para ellos, ¿no?
Lo dijimos igual. Con dolor. Juan Carlos Altavista, sobrevalorado.
Un gran personaje.
Un gran personaje.
Pero un gran personaje.
Claro.
Gran.
Sí, pero enorme.
Le, no, hizo, le dijimos acá que le hizo muy mal la remake de Miguel Ángel Rodríguez.
No, pobre Miguel Ángel Rodríguez, me cae en
el no.
Se lo nota triste, le pregunta en un momento por una referencia que cuando cuenta que perdió a su mujer hace un año, dice, ya nadie me llama la atención, me llama la Broski, la Romero, flaquito, vamos, y yo no quiero quedar mal, pero yo no quiero nada. Y pregunta, le pregunta un par de cosas, ¿no? ¿Cómo conoció a la mujer? Él tenía 23, ella 14, dice, hoy iría preso, cuenta. No. Ella va al liceo y yo tenía el auto y la seguía despacito.
Oh,
no me daba ni bolilla. Cuando su familia me cruzaba veía el diablo, porque yo ya trabajaba en televisión.
Ese, y el hombre es, el, de la... ese es el flaco García.
Y trabajaba en la tele.
Y el hombre de la farándula era mal visto. Hasta que un día salimos y después estuvimos 60 años juntos.
Pará, eso es lo que para él estaba mal visto, que era de la farándula. No la diferencia abismal de estar atrás de una guacha.
Ni perseguirla, ¿no? Ni perseguirla en el auto.
Ni perseguirla en el auto, como un acechador.
Lo que fue mi mujer para mí, la tengo acá, se toca el sorón. Cano. Es que yo fui un privilegiado.
Perdón, pero viste que igual duraron, perdón, 60 años tuvieron.
No, lo increíble es que se le era mucho más chica que él y se muere antes ella, ¿no?
Sí, es verdad.
Tenía 74 ella, ¿no?
Sí. Dice, vale. Siempre vivió en papeles secundarios, nunca un protagónico. No, me conformaba con esto. Estaba con todos los fenómenos. ¿Qué más quería? Agasajos, comidas, mujeres. Hay un temida que no cuidó la anterior.
No cuidó nada.
Las que te rodean en nuestro ambiente. Ahí que era como acomodar el cuerpo. Los miércoles al terminar de grabar nos íbamos todos a comer con el negro Almedo. También comíamos con Monzón. Eran muy, muy amigos, bueno, en fin. Después cuenta alguna otra cosa. Dice, ¿cómo escapó de las drogas y del vicio, de los vicios? Por mi mujer. Y cuenta un poco.
Mirá con Martín Caradagian, ¿no?
Claro. Cuando en el medio haciendo una propuesta laboral a su esposa. Después cuenta que era su mujer era tan simpática que todos le ofrecían trabajo a ella. Y que ella nunca aceptó, aunque él estaba fino a que hubiera agarrado. Se quiebra cuando cuenta cómo se entera la muerte de Olmedo y dice, ¿cómo es cuando se van los que uno tanto quiere? Bueno, yo sentía todo, son golpes de la vida, bla, bla, bla. ¿Cómo define Olmedo? Generoso. En la vida real era serio, con nosotros con la barra, pero cuando se prendía la lamparita de la cámara no lo paraba nadie. Mira. ¿Te puedo decir algo entre nosotros? El negro andaba con todas y la más linda de todas fue Susanita Travers. Divina. Y las enamoraba a todas. ¿Por qué? Porque el negro era un fenómeno.
Sí, es que hasta ellas mismas con los años han reconocido que todas estuvieron con Olmedo.
Todos los años se llevaba una mina diferente a Europa para su cumpleaños. Íbamos a comer y todas se querían ir con él. Nadie se negaba con el negro. Y no era como el gordo. Por ser era distinto, le pregunto. Me ayudó mucho. Pero era bravo, sí. El gordo era jodido con las mujeres. Como yo sabía que era jodido, el gordo un día me dijo, vos flaco, sos lindo como un velador. Despertarse, prender la luz y verte a vos. Mirá, Gerardo Sofovich era un bocho, más inteligente que su hermano Hugo, que era un tipo amable, pero Gerardo era jodido. Trataba mal a todos, a los artistas, a los laburantes del canal, pero a mí no. Mirá que conocí tipos jodidos, pero conmigo siempre estuvieron bien. Y después, bueno, cuenta, le preguntan del mundillo del espectáculo.
¿Cuándo habla de Calabro? Porque vos citás a Gerardo para...
¿Nunca nadie del medio le jugó una mala pasada?
Ah, ya lo vas a ensuciar. Claro, y no está vivo para defenderse.
Ensucie, Pablo, ensucie.
Eso lo ensucia el flaco García. Uno solo... Pero no voy a decir quién, no lo quiero nombrar. Resulta que a mí me gustaba piantarme en el programa. La Sanata. Fidel Pinto fue el primero que hizo eso. Entonces una vez hice un sketch y le dije algo fuera de libreto. Y como a este personaje, que era el capo del programa, no le gustó el bocadillo que metí, fue a hablar arriba. Porque cuando alguien le hacía un poquito de sombra, enseguida lo rajaba. Entonces me fui del programa. Yo lo quería agarrar a trompadas. Después me lo encontré en Mar del Plata y todo bien. Flaco, qué bien te veo, me decía. Bueno, te lo voy a nombrar. Juan Carlos Calabro.
Bueno,
con Minguito eran era el día y la noche. ¿Sabés lo que era Mingo? Un pan de Dios, dice.
Pero para a mí... Perdón, ¿puedo hacer una lectura?
Yo valorado Minguito, un sobrete Calabro. No, me digo esta. Me mató.
¿Puedo defender años después a
Juan Calabro?
Por su actitud de ir a tocar la puerta
primero,
de arriba.
No está confirmado que haya ido a ir a hablar con arriba.
No, no.
Y segundo, ¿crees que él pensaba que le podía hacer sombra? ¿O el flaco pensaba que...?
Claro. Yo le voy a hacer sombra.
Claro, este me echó porque hacer sombra. Para mí Calabrón no sabía casi ni que existía.
El cuento de la hormiga ahorcando al elefante, digamos.
¿Cómo es
ese cuento? No sé, una hormiga se cae arriba de un elefante y le gritan las amigas, ahorcalo, ahorcalo.
Claro.
En realidad el elefante ni cuenta se da que le cayó la mía.
Yo no creo que Calabro haya sentido en ningún momento eso.
Esta es otra declaración hermosa, que es ¿cómo se cuida? Para estar así, ¿no? Como bien, casi no tomo vino, pero mirá, a mí me pinchás y me sale champán. Lo que tomé champán con el negro Olmedo, la heladera de mi casa no tenía estantes, eran todas botellas de champán apiladas. Qué vida. Esa declaración es hermosa.
Que allá no queda nada de esa Argentina.
Esa generación, aparte, ¿no?
Ochentosa, noventosa.
Se han ido casi todos. Incluso ellas, que eran muchas más jóvenes, fallecieron varias también.
¿De las mujeres de ese equipo?
Queda...
¿Salomón? O sea,
Beatriz Salomón falleció.
Moria. Queda Moria, queda Susana.
Y no, Adriana Brocchi. ¿No toca botón?
No, Brocchi vive, Silvia Pérez vive.
La negra Susana Romero.
Divina Gloria vive, Susana Romero vive.
Ah, pensé que no,
el más gracioso por lejos es el hijo de Porcel, ¿no?
¿Para Silvia Pérez vive?
Sí, está en vez.
Claro, lo que pasa es que las mujeres eran mucho más jóvenes que los hombres de
Nenegro. Por eso, pero pensé que igual habían fallecido
varios. Creo que dentro de todo, con alguna excepción, no tuvieron vidas tan desordenadas. Moria sí, lo cuenta. Pero dentro de todo se cuidaron un poquito más.
Sí, comparado con los hombres, seguro.
Todo esto lo hiciste para ensuciar a la
Calabró.
Y bueno, me parecía atinado.
Se mantiene en el puesto número 3 de mi ranking.
Habla de él como no persona, se mueve. No de su obra. No juzguemos.
Pero además, pará, es una versión de un señor resentido de 88 años.
Justo hace una semana también vi un video que está Carlitos Balá y Calabró en la mesa de Mirta. Y Mirta le hace una pregunta, la clásica, el humor actual, para que el viejo tire toda la caca de la actualidad, como que lo que él era una maravilla, ¿no? Que era una poronga lo que hacía Balá, ¿no? Y empieza liviano, sí, es un humor un poco más...
Pasa que lo de Balá era para niños también.
Si no era humor.
Era más para niños y adolescentes. ¿Qué gusto tiene la sala?
Calabró se para en los pedales y entra.
Eso me molesta un poco.
La actualidad no, y ahí se afirma...
¿Qué? Todo lo
chabacano, vulgar.
Lo pasado fue mejor.
Actitud, claro.
Y si vos pensás un poco así, Pablo, también.
Pero no lo digo.
Tengo la dignidad
y lo piensas
la valentía de no decirlo. De no decirlo.
Puta madre. Hubo una vuelta cuando el hijo de Porcel estaba en su momento más, más demencial, que en el espectador, cuando producía Suena Tremendo, ahí Juancho, Sapo, etcétera, que me encantaría hacer una nota con el hijo de Porcel, aunque sea telefónica. Y agarré y vi que tenía una fuerte presencia en redes sociales y le empecé a escribir a ver si venía. Cuando te escriben con mi jeta, capaz que no es tan llamativo. Entonces me clavaba el visto, no me contestaba. En ese momento vi una pasante, Sofía, una cra, excelente periodista, y además ayudaba, que era una rubia hegemónica importante, ¿no? Claro. ¿Por qué no le escribís vos? Le dije.
Bien, claro. Pero bien la estrategia de Balmeli. Pensando...
Carta del hijo de Porcel explicando, bueno, muchas gracias, Sofía. Lamentablemente la exposición me ha hecho mucho daño. Han creado un personaje de mí que no es la realidad. Por el momento no quiero dar más notas porque entenderás que está mi madre por medio.
¿Para cuál es el
tremenda
hijo de Porcel?
No, pará. La exposición le hizo muy mal porque él dijo cualquier disparate mientras estuvo.
Dijo cualquier cosa.
En ese tiempito que estuvo.
Me acordé, mirá
vos. A una mujer le dijo. Hay un video que es medio famoso en el que le dice.
Tres putas valen más que una mujer honrada. Tres putas valen más que una mujer honrada.
Me gustó esa invitación. ¿Sabés que puedes hacerlo mirando la cámara?
No, pero además
tenés
esto.
No, pero esto es corte.
Tenés un aire físico.
No. Ahí mataste la
tija.
Listo, Jorge, viste, teníamos el corte del programa de hoy.
Listo. Te deschavó. Querés decir, tenemos al hijo de Porcel en la mesa.
Es este.
Sí, cierren la boca, no tienen autoridad para hablar de mí.
Cuando vos
no tienen autoridad para hablar de mí. Ustedes tres no llegan a hacer ni el pie de mi madre.
Yo no fui a matar a nadie.
Vivieron del orto, loco.
No, basta. En serio,
no
Jorge,
tienen derecho
favor.
A hablar de mí. Este es un país donde tres putas valen más que una mujer honrada.
No, por eso.
Es la realidad argentina.
Se está diciendo las mujeres panelistas.
Jorge, y ahí se saca. Te lo digo en serio. Jorge, escucha una cosa.
Y atacar a la víctima. Esta es la realidad de la Argentina.
Te estoy hablando, Jorge.
Se retira
la mujer. Esta es la realidad de la Argentina.
Jorge, te estoy hablando.
Tres putas tienen más poder y dinero que una mujer honrada.
Jorge.
Eso es lo que sucede.
Y esto no corta, ¿eh?
¿Qué va a cortar?
Esa es la realidad.
Lo echan,
esa es la realidad. Yo exijo el trabajo que me corresponde y exijo ser respetado.
Sí, pero no tenés que agredir a las mujeres. No, señor.
El conductor no puede ocultar la cara de satisfacción que tiene.
Sí,
por medio de
su actor.
¿Cómo sale el conductor que es revisarlo también?
Sí, señor.
Yo exijo trabajo, exijo dignidad. ¡Exijo respeto!
Claro, porque él andaba por los canales pidiendo trabajo, que tenía que tener trabajo porque era hijo de por ser.
¡Tenés que tener respeto
con las chicas! ¡No, señor! ¡No, señor!
¡No, señor! ¡No, señor! ¡No las defendés porque tres culos tienen más
mujeres! ¡No, yo defiendo
que son mujeres!
¡No,
no,
no! ¡No, no, no! ¡La defiendo porque son mujeres como tu madre!
¡No, son tres putas por la guita!
¡Manda al corte!
Susana Roca, salvo que es la conductora, está...
Le faltó un balde de pop así para.
No me acuerdo el nombre del conductor que es recontra bizarro. Ha vivido en el lodo.
Qué lindo papel el del conductor falso indignado. Que sabés que no podés cortarlo porque querías esto, querías barro, rating, pero no podés avalarlo. Entonces tenés que decir, no.
Porque ¿hasta dónde vas? Con el no, no, no.
Claro,
no.
Pero pará, el conductor tampoco puede decir, qué notable esto, seguí puteando.
No, claro. Tenés que hacer el acting. No, no digas eso. Son mujeres como pero tu
pasa
madre.
Que era un disparate lo que estaba
diciendo. Ah, Carlos Monti es el conductor.
Pa, sí, pero no, era un disparate. Lo repitió cinco
no,
veces.
No, insoportable.
Eso se aleó.
Dijo cosas mucho peor.
¿Qué querés?
Cosas mucho peor.
Todo descompensado, su hombre.
Y al borde de internación psiquiátrica. Yo no me acordaba. Él exigía laburo solo porque llevaba el apellido por ser.
Algo
era
así.
El hijo de Jorge.
Algo así. ¿Cómo podía ser que él no tuviera laburo?
Y este hombre, pues, esto fue hace como 15 años, más o menos, 10 capaz.
Y no sé, por ahí.
¿Qué será de la vida del hijo de Porcel hoy?
No, aparte estaba en una situación al borde de la indigencia, decía.
Sí, estaba muy mal.
¿Cómo estará hoy? Vamos a googlear.
Ah, dice que está en Instagram, se mueve muy activo.
Está más flaco y hace como shows. Hace shows.
Vamos a tener la manguera de sala para festejar los 5 años.
Pa.
Para que esté al borde de la indigencia, seguro es responsabilidad de él, pero también da para pensar que su papá se dilapidó una fortuna que construyó, ¿no?
Claro.
De ahí hay.
Él es el hijo del matrimonio de Porcel.
Del oficial, es
imagínate lo que habrá pasado a esa mujer, ¿no? Con Porcel al lado, la historia de las minas, de Porcel, todo. Claro, él entiende que su viejo se patinó la guita, pero que además nunca lo colocó en los medios. Ese era su principal enojo, ¿no?
El hijo de Porcel contó al aire una anécdota de cuando su padre le defecó la cara una vez, por ejemplo.
Sí, claro, esa la contó, obvio.
¿Qué? No, pará, no, Pablo,
obvio, pará. Obvio. Pablo, ¿no conocen esa historia?
No, yo no la conozco.
¿No conocen esa historia?
¿Qué están hablando?
En esa misma nota.
Si es un hecho real, sí, pero
para, si es un hecho noticioso.
En esa misma nota, en esa misma nota que le hace este tipo Monti, ¿no?
Buscala, Juanjo.
En esa misma nota hay un momento que es, porque se notaba que era algo vox populi, porque le preguntan por el padre, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu padre? No sé qué. Y él en un momento dice, para que vos veas cómo trataba a las mujeres, yo te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota un poco fuerte para esta. Y el tipo enseguida le dice si es algo escatológico o no.
Es verdad.
Sabía, sinvergüenza. Era, claro, en el ambiente se sabía.
Me da como hasta cosa que era ponerla al aire.
Le voy a contar una anécdota.
Y que dijo por suerte
que siempre que la cuento yo me río mucho. Yo me río mucho porque es muy gracioso. Yo estudié coctelería. Lo increíble es que no tomo alcohol. Pero quería ganarme la vida con eso, o sea, como ven, siempre la vengo remando.
Y lo que le faltaba, obeso, vago y alcohólico.
Bueno, no tomo alcohol. Leche tampoco.
Nosotras también. Bueno,
entonces leche, el tema te es que...
No, para poner para atrás.
Me agarra estos gallegos que son...
Esto tiene que haber sido después del lío.
No, antes.
Yo estudié
antes.
Coctelería. Lo increíble es que no tomo alcohol. Pero quería ganarme la vida con eso, o sea, como ven, siempre la vengo remando.
Y lo que le faltaba, obeso, vago y alcohólico.
Bueno, no tomo alcohol. Leche tampoco.
Nosotras también. Bueno, es muy saludable tomar
entonces
leche.
Entonces el tema es que...
Como si fuese tener un problema.
Sí, sí.
Me agarra estos gallegos que son dueños de muchos bares, hoteles. Te voy a contar una cosa de tu padre. Eso mientras agarraba el queso con la mano. Porque hay muchos de estos gallegos que tienen plata, pero son no animales. O sea, los quiero mucho. Está tengo grandes
que lo discriminan.
Pero estos ahí, los gallegos ahí. Ese gallego era dueño de un telo.
O sea que es un asco lo que ha contado, ¿no?
Entonces somos una gran vedette que mi papá no se pudo voltear, para decirlo en términos más amables. Porque es bastante conchetita, ¿no? Entonces,
a fondo,
¿no? Cuando la cosa acá, vino atento. Mala, no es de película, vamos a ponerle un poco de risa a esto.
Ay, Jorge, mira, discúlpame. Yo sé que estuve mal con vos. Necesito tener laburo porque estoy en problemas.
Bueno, vamos al telo.
Mira cómo era esa, ¿no?
Entonces el gallego estaba ahí arreglando el mostrador y de repente escuchó un... Entonces, ¿qué pasó? Acá, loco. Sube al cuarto y la piba, ahora es una señora respetable.
Te pido, por favor, Jorge, que...
No voy a dar nombres.
No, ni des nombres, ni tampoco cuestiones escatológicas.
Que... La sabía, hijo de puta, eso, la sabía.
Contar acá, un poco, contar acá, porque el resto es irrepetible.
Ah, y él cuenta con detalles después.
Y después termina contando todos los detalles nefastos que se pueden
imaginar. Está bien cortado, pero yo tengo una
nevada. YouTube. Siendo las 16 minutos pasan de las 14 horas.
Es irreproducible, es increíble.
Pero lo importante es que la gente lo sabía. Porque viste que el otro lo atajó rápidamente. Le dijo, ojo con lo escatológico, no sé qué. Ah, sabía.
No da el nombre de la mujer, obviamente.
No lo da.
No, pero si el conductor lo sabía es porque se debe saber.
Claro. Parece que en esa nota da una frase.
Lo más increíble acá es que tengo problemas, necesito laburo, vamos al telo.
Vamos al telo de una. Era el modus operandi.
Si estuve mal contigo, le dice la mujer. Porque no sabía que iba a acostarse con él.
También le dijo, chicas, si ustedes sacan la leche que tienen adentro, ponemos una quesería de las panelistas.
Le dijo a las
¿en este mismo programa?
Capaz no, fue a fondo.
En este mismo, sí, en este mismo. No, lo de la ropa, nada, ¿no? Que si hubiera justicia en el mundo, ¿qué tenía que mandar por cel para arreglar esto, no? Nada, es imposible.
El hijo lo arruinaba a cada rato, aparte al padre, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que el padre tiene toda pero una serie de anécdotas como estas.
El padre ya estaba muerto.
Lo arruinaba con la intención. Con la intención de, como de...
Distanciar.
Para mí es muy gracioso.
Le voy a contar una historia muy graciosa.
Todo, sí.
¿Qué tiene graciosa esa historia?
Es aberrante.
Acá el dato, acá un oyente dice cuál sería el nombre de la bebé.
A ver.
No.
Está viva, claro.
¿Y sigue siendo conocida?
Muy conocida.
Bueno,
y por la edad podría ser, ¿no?
Lo que están haciendo está muy mal.
¿Nosotros? Estamos haciendo un show fantástico.
Están traspasando el límite, porque están diciendo a la audiencia que tiene el nombre, a ver cuál es, si tienen ganas de decirlo, iremos al aire, los dos están pensando, lo iremos al aire.
Las tres damas que son basureadas por... Son Amalia Granata, que es la que le dice la...
Granata se para y se va, ahí.
Sandra Villarroel y Yanina Latorre.
Claro, Sandra Villarroel laburó con Porcel en Las Gatitas y los Ratones de Porcel.
Pero Yanina Latorre es más aplacada. Hoy creo que le pega una piña.
Sí, claro.
Hoy lo le pega un tiro.
¿Ustedes se acuerdan del personaje de Sandra Villarroel? Ella se hizo famosa. Yo ahí miraba la tele. Si yo sería, no me acuerdo, tendría 11, 12 años. El programa de Las Gatitas y los Ratones.
Recuerdo el programa, no recuerdo.
Tenía una escena en una panadería o carnicería que venía una chica mucho más joven que el gordo, que era como un empleado, era el dueño, creo, y se agachaba a buscarle y mostraba alcohol a Les, la clásica.
Uh-huh.
Era una vecinita, no sé qué. Esa era Sandra Villarroel. O sea que Sandra Villarroel, que laburó con Porcel años, es
está
una de,
la que está
de las tratadas de puta, digamos.
Actualmente el gordo sale en el programa de YouTube, muchos mensajes de este, que lo ven, Coroniti a la deriva.
No sé cuál es.
Lo importante de todo este bloque es que tenemos al imitador de Jorge Porcel Jr.
¿Puedes hacernos un poquito de Porcel Jr. para irnos a la pausa? ¿Puedes mandar la pausa?
¡Exijo trabajo! ¡Exijo dignidad! ¡Exijo lo que me corresponde! ¿Te gustó?
Me encantó, imitador.
Hago mías tus palabras desde hace 20 años.
¡Qué bien el gurí, vos!
¡Aplausos de pie!
¡Sabor! ¡No vuelvas más mal!
¡La gilada!
¡Qué grande, Mati!
Una vez al año meter una cosa
así. Mirá, existe música al interior para ustedes. Suena bien. Hola, M24. Muy lindo el programa musical. Abrazo al Pepe.
Buscando derrotar fuerte a Alvin Green FM, ¿no?
Aparte, ¿sabes qué hizo? Hizo como un gran estratega militar que es, lo atacó por todos los flancos.
Todos. El rock.
Fuerte y al medio. Le fue con el punk. Lo corrió por todas.
Casi que un género podría.
En todas las canchas lo corrió. Le dijo, te gano en todos los rubros. En todos los rubros.
Tremendo.
Mejor espectáculo carnaval, el Mati. Espectacular. Espectacular.
Jorge, te puedo pedir un favor, ¿me avisás cuando lleguen las 710?
¿Cómo? ¿Te referís a las 7 y 10, Pablo?
No, cuando lleguen las latas de 710 de Schneider, de Amstel, de Imperial, de Miller y Heineken. Hice un pedido al almacén porque durante septiembre, ¿sabés qué tienen, Jorge? Están hasta un 15% de descuento. Es un éxito, ¿eh?
Excelente.
Te voy a invitar a una cosa. Una
está
cosa,
tremendo. Tengo una pregunta, Mariano.
Decime.
Escuché que vos ves el futuro, ¿puede ser?
Sí, mira el buzo que tiene.
Sí, pero ¿el qué? Mirá que qué.
El buzo.
Ah, claro, volver al futuro. Sí, estoy mirando el futuro. Por,
Mariano, ahí porque... que decir, ¿sabes cuál es el futuro de tu negocio? Descubrí la vez
de tu negocio.
Claro, Mariano, te dije,
tenés para, yo tenía otra cosa. Pero yo tenía, no, no, para acá, el que dice Mariano es otro, papá.
Claro, pues dice, él te tiró el pie y vos decís, ¿sabes cuál es el futuro de tu negocio?
Estaba con lo del día, estaba con lo del otro día, iba a decir lo de Flamengo Peñarol, pará, claro.
El Zócalo dice Jorge Valmeli en su peor momento, pone Mariano López ahora.
Claro, estaba con los de ayer, Gastón.
Valmeli tiene
que ser. Decía Jorge, ¿qué me decía?
Vamos a arrancarlo de vuelta porque esto hay que recortarlo y mandárselo a la agencia.
Sí, claro.
No, acá los PNT lo hacemos bien. Dale, buena.
Mariano, me dijeron que vos prácticamente que podés ver el futuro.
Sí, ¿sabés cuál es el futuro de tu negocio?
¿Cuál es?
Mirá, descubrí la V6E de Farison. Es una van eléctrica amigable con el ambiente, con tu trabajo y especialmente con tu economía. Conocé la calidad de Farison, una marca de Grupo Gili a un precio, a un precio de $29,490, un precio CIF. ¿Por qué es un precio CIF?
Es CIF. El nombre contado, algo así, para.
Ah, bien,
es una CIF.
Capaz
la...
los amo, bueno,
siempre, en medio del.
No preguntes.
No, está bueno para explicarlo. O
sea, paréntesis son innecesarios.
No, no está bueno para explicarlo. Este no es el valor de explicar cosas.
Es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero.
Bien. El precio CIF es de $29,490. Eso es lo que vale y tiene el respaldo de Santa Rosa.
La sigla significa Cost, Insurance and Freight. Costo seguro y flete. Eso. Implica que el vendedor se hace cargo de todos los costos hasta que el producto llega al puerto o aeropuerto de destino.
Eran siete.
Hay que aclarar que el Titanic no se hundió en la laguna mental que tiene Mariano.
Ya, esto lo dijimos el primer día. Mariano vino a romper desde adentro.
No, muchachos, lo que pasa es que la parte comercial no es mi fuerte.
Por Imperio y...
No, la parte comercial no es mi fuerte. Y yo me meto acá en un grupo de WhatsApp que tenemos que es sobre, es de los avisos, digamos, de los chivos.
Sí.
Y cuando me meto y leo, Mariano era uno de una empresa de televisión para abonados que era de ayer. Claro. No sé por qué no actualicé, digamos.
Sí, pero lo hice yo porque vos no lo encontraste.
Exacto, porque yo tenía el teléfono cargando ahí.
Es verdad.
Yo, claro, me detuve en ayer, digamos, ¿no? Y era...
antes te detuviste, hace como 20 años.
Gastón había actualizado hoy con nuevos chivos, pero bueno.
No, hablando de chivos, ¿puedo pasar un chivo?
Yo tengo antes un consejo, más que un chivo, porque es un consejo que les va a hacer bien. Vayan a ver del 19 al 22 de septiembre, o sea, a partir de mañana, para lo que todos tienen... gurizada de vacaciones, y si no la tienen también, a las cuatro estaciones de Vivaldi, pero hecha en Teatro Negro, esa técnica alucinante, llevada a cabo por la Ovidio Theatre Band, que son unos cracks, unos despegados, que están a un nivel alucinante, en el auditorio Bas Ferreira del Sodre. Las entradas están en venta en Ticantel, y de verdad, vayan a verlo porque les va a hacer bien, van a salir mejores personas.
¿Cuál les gusta más de las cuatro estaciones de Vivaldi? A mí Primavera.
La Primavera, la que conocemos más.
Es el clásico más
grande. A mí me gusta El Verano, me parece que es la que tiene más punch.
Sí.
Buscame
la melodía más conocida es la de Primavera.
Primavera Vivaldi es lo máximo, al menos.
Sí.
Está la pieza ahí, si querés, de los videos, y ahí está con la Primavera.
Bien, que Valmeli también opine sobre lo que le pasó hoy, que un veterano lo paró en Rivera al mediodía con cara de incomodidad total y se fue hablando solo, lo dejó loquito.
¡No! ¿Hoy?
¿Un señor mayor loco?
Hoy, ¿saben qué me pasó? Venía caminando para la radio.
Perdón, mal el socalista, que
Mariano López en su
la cuadrícula sustituyó a Mariano por Joe Biden. Mariano no se dio cuenta todavía. ¿Te diste cuenta?
No, dice implacable. Debe ser.
Arriba, mira arriba.
Mirando el zócalo. ¿Eh? Ya se lo sacaron.
No.
Ah, ¿sabes la que le hacen a Mariano? Mirá cuántos dedos hay acá. Opa,
no. Arriba. Eso no lo había visto todavía, porque yo no miro la. No,
¿qué
miro
la radio atrás de la oreja?
Perdón, ante todo,
no, pero
tarde.
Yo no miro la radio por tele, yo escucho la radio.
Bien, pegue, Mariano.
¿Cómo andan? Me gusta acá tener el yin y el yang de las competencias de la tele. Tengo a Valmeli y a Mariano, los dos pelados que se pelean, pelea de gato.
No genera.
Te comiste el tupper, Mariano. Sí. Yo te quiero y miro el 12 por vos, pero comiste el tupper con Valmeli que te llevó a Manini ahí, te pasó todo el Manini
por
la cara.
Pero no generes una competencia donde no existe. Capaz que ni siquiera coincidimos en horario a la hora de las entrevistas.
El Rafa.
Ustedes no arrancan 10 menos 4. ¿A qué hora empiezan ustedes? Yo no tengo mucho
tiempo. Yo no voy a mirar por el secador de este programa.
Sí.
No,
tema no, nuestro. Bien, bien. Además, esto lo hablamos de Saeta para
adentro. Y tienen a Pablo.
Nosotros
a Pablo.
10 menos cuarto. Ustedes.
Saeta, está Pablo y el Rafa ahí, que el Rafa está todito. Se ve que el canal 10 anda ahí chiquito y mete al Rafa todito los días porque es la estrella del canal 10.
Me confundí el invierno, Mati.
Y mañana lo... termina Uruguayos en el Mundo, último sí. capítulo de esta primera temporada.
Sí. Y mañana la primera el Rafa. Temporada. Yo no quiero decir nada, pero.
Porque si no va a haber más temporada del otro, ¿no?
¿Cómo no?
¡Pablo!
Con la camiseta del interior,
si está bastante para pagar los juicios. Un código mínimo, Pablo.
Es no, no en el 2025, ah. 2026.
Se va a llamar por la multita.
por el juicito, por la abogadita. Se va a
Y después, la otra.
La camiseta,
que el Rafa, claro. El Rafa ya te digo que. Sos bravo, Rafa, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué oficialista que sos?
Sí, siempre.
Porque mañana el Rafa... Mañana el Rafa te llevará.
Sigo acomodando el cuerpo.
Ah, va a su programa.
Va a la aldea. Va a la aldea, si será oficialista.
Sigo acomodando el cuerpo, sigo...
La cuerpa, esa cuerpa, decí la cuerpa.
Este año parece que salgo en Murga.
Decí la cuerpa.
Te voy a encontrar una... La reina, voy a salir en la reina.
Ah, los diablos, saca los diablos.
O en los diablos. Hay una Murga que... Vaya derecho.
Bien. Ah, Rafa, sí, acomoda la cuerpa. Acomoda la cuerpa.
Te voy a acomodar la cuerpa y mañana hablo todo en inclusivo.
¿Qué quiere? Va para la aldea.
Se acabó la de ni de izquierda ni de derecha. Nah. Se acabó.
Quiero para el peso.
Termina el cuento tuyo del veterano de Rivera.
¿Te comiste un viejo o el Belli?
No, el cuento es que yo me bajé del ómnibus y empiezo a caminar para la emisora. Venía con los auriculares, estaba escuchando una entrevista ahí, no
o sea,
sé qué.
Bajás en Rivera y devorás Pablo de María del Sur.
Claro. Y en realidad me agarró caminando por Rivera hasta Pablo de María. Claro. Y no me di y en un momento siento que me agarra alguien de la mochila. Ay. Y me tira para atrás. Y dije, bueno, es acá, ¿no?
Sí,
finalmente llegó el robo del año. No, no, tuvimos el año pasado el del celular, claro. Ahora se viene otra cosa. Me doy vuelta y efectivamente es un veterano. Me dice, ¿vos sos Balmeli? Y uno dice, este es mi momento de estrellato, ¿no? Me va a contar todo, que le encanta la mesa, que le gusta polémica. Lo bien, no sé qué. Dice, porque yo soy Sergio Balmeli. Y me dice, y me empieza a hablar de los Balmelis, y que en realidad el árbol genealógico de los Balmelis. Quería hablar de los Balmelis, no de mi trayectoria mediática. Claro, sí.
Yo en el país tuve a Julito Balmeli como compañero hace décadas.
Buenazo.
¿Qué te parece?
Buenazo, Joe.
Buenazo.
De Joe.
¿Serás algo de Julio Balmeli que laburó en el país?
Esa es la. No, no sé. Esa es la historia. Esa es la historia del veterano.
¿Parecía descompensado el veterano? Pariente, no,
no, no parecía descompensado.
Fue una mala interpretación,
no,
de,
fue una mala interpretación de esta persona. No, el chivo que quería pasar es que hoy, a eso de las 5 de la tarde, la entrevista... Me duele que no esté el líder acá para comentárselo, pero está haciendo otras cosas. Está produciendo de la sobremesa.
Uh-huh.
Hoy, a eso de las 5, más o menos, aprox, dependiendo de las tandas, Guido Marini Ríos y su compañera de fórmula Lorena Quintana entrevistados en Fácil Desviarse.
Ah,
la fórmula
cabildante.
Le mando asperezas, por fe.
La fórmula cabildante en Fácil Desviarse.
¿Gestión de Jorge fue?
Te mentiría si dijera que no ayudó.
Acercó las partes.
¿Por qué limando asperezas? ¿Con quién estaba distanciado Manini acá en el programa?
No creo que esté distanciado con nada, pero nuestro último viral de Domenech y el ano del hombre, capaz que no cayó del todo bien en el mundo cabilante, pero no fue
bueno,
con nosotros.
Pero culpa de usted,
el escribano.
Fue el escribano que lo hizo.
Sí, en la jornada donde murió Toto Esquilachi, en instantes vamos a tener, aparte de hoy el Orozco dedicado a los genios de Liverpool, que ya Jorge en su vuelta dijo no poder estar afín a hacerlo porque hay demasiadas palabras en inglés. La mayoría son nombres de canciones. Los
sí, 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 sí.
No está apto para hacerlo. Tenemos en instantes a los tipitos que vamos a hablar con ellos, porque viene a tocar Uruguay.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado. Un, dos, tres, ¡pum!
No quiero esperar más, tengo miedo que pasó algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio. Hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Es algo que viene, que pega y que duele, que algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas una. Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede tragarse ese buzón. Cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, en una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, en nuestros brazos, en los besos. Y dijo, brujería, hice brujería, pinché tu muñeco, te dije, eso no me alarma, y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, ristra de ajo. Y entonces, brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla.
Pitos en vivo, ¿cómo están los tres? Aparte el conjunto, a pleno.
Sí, a pleno.
Y se nota que no han tocado mucho ni se llevan mucho porque.
No. Nos falta de todavía.
Parecían un disco, una cosa maravillosa. A mí lo que más me sorprende es que gente con tanta larga vida en el rock conserven y se conserven así, y nosotros que somos amas de casa de 40 años estamos hechos mierda, ¿entendés? Bueno, o sea, había que seguir el camino
no
de
te
ellos.
Tires hacia... Sí, bueno.
Pero para se siguen queriendo, se llevan bien todo, está.
Bastante bien.
Tipo los Rolling, nos vemos en el escenario.
Claro, es un piso, a cada uno un piso diferente del hotel, ¿no?
No, nos queremos bastante.
Bastante.
Este año festejamos, ya nos estamos empezando a caer bien.
Sí.
Este año cumplimos 30 años y claro, nos juntamos a cenar. Así que eso te demuestra.
Bien.
Que nos queremos.
Es pila. Y, sí. Y, Eva, es hablar de esto en profundidad. es, viste, es raro porque la relación excede, si bien empezó como una amistad, va excediendo, viste, y vamos, se va aprendiendo a relacionarse y a convivir unos con otros, y con el paso del tiempo se vuelve como, la palabra amigos no, y ni la palabra familia tampoco va a describir una intrincada relación llena de pactos secretos, de silencios, de conocimientos.
Bueno, desbloquearon algo en Fede que no lo teníamos. Sí, sí, sí. A ver, cuéntenos.
Nos llevamos bárbaro, nos llevamos bien. Aprendimos a llevarnos bien y a querernos también. Bueno.
Lo que pasa es que la relación que tienen y que ha sido atravesada en estos 30 años por un montón de factores que hacen que sea más difícil que sobreviva una amistad de tres tipitos. Cualquiera, porque hay desde el éxito y el no éxito y el laburo gira, y la presión y el estrés, claro, y la gira y no ver a la familia, claro, y que a mi hijo este y a mi hija lo otro y que es mi cumpleaños y estamos en Jujuy.
Exacto. Sí,
y que bueno, no, al final no se vendió, o nos cagó el productor, todas esas cosas en tres amigos normales no las viven.
Y bueno, pero es que hay tiene que haber un acuerdo, una idea común, algo que nos una más allá, es decir, más allá de la obligación del contrato, del trabajo que amamos. Nos costó mucho llegar hasta a poder vivir de la música, digamos, y hay algo que todavía nos une más allá de la amistad y qué sé yo, es decir, no estamos de acuerdo en todo, no nos queremos todo el tiempo y no estamos de acuerdo en todo, pero coincidimos en una idea común que nos une como grupo. De hecho, somos un grupo musical. Y
también que nos trajo esa idea en común, nos trajo hasta acá, ¿no? Pasamos por momentos de verdaderas crisis, ¿no? Todo eso también te hace fuerte, también hace lazo y también genera vínculo, ¿viste? Sortear una crisis de golpe. Hoy nos acordábamos en un momento que cuando logramos en nuestra primera temporada en Villa Gesell, pasando la gorra, logramos comprar nuestro primer colectivo con el que podíamos movilizarnos un poco, aparece el 2001, el corralito, de todo un batacazo tremendo. Bueno, todos esos inconvenientes también te hace fuerte y también te hermana, ¿viste?
Uno supone, no sé si será, pero que el éxito de los tipitos se fue bien progresivo en escalera.
Totalmente.
No fue que metieron un braguetazo de arranque y fue
a chupan rueda, no, ese éxito del 92.
Sí, 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 fue así exactamente como vos decís. No es que, viste, bueno, sí, grabamos, claro, con León Gieco y ¡buah! Explotó.
Claro, un segundo álbum, viste, que explota y te agarra como medio ahí el trastabillante, ¿no? Con pocas herramientas para sortear ese mareo que te puede causar. Claro. ¿No?
Pero igual el mojón fuerte es este disco que viene a presentar ahora en unos días, que cumple 20 años.
Exactamente.
Que tiene capaz las tres bombas más grandes del grupo.
Sí, sí.
Y ponele 3-4.
Sí, sí. Es un infierno el disco.
Hay una columna vertebral en las listas que está ese disco. Armando Camaleón se llama y tiene Silencio, Campana, Brujería.
La gente que nos conoció así, digamos, en todos lados en ese momento y que aún también nos sigue conociendo por ahí, por esas canciones. Hoy día también, ¿no? Siguen sonando.
Me tiraron cuatro clásicos de rock argentino.
Claro, obvio. Sí, entran en cualquier playlist de rock argentino.
Sí.
En ese afán que tenemos los que no entendemos nada de nada ni de la vida, de clasificar y etiquetar, a mí siempre me dio la sensación que era una banda de decir, pará, ¿y yo en qué casillero la meto? O sea, porque no son los Redondos, no son Soda, no son los Cadillac, pero que son, porque incluso hasta en esas, ahora que están las colaboraciones de moda, sí, no sé cuánto, sí, que apuntaran para el lado León Gieco, para otro lado, viste, como, sí, que te desorientaba. Y vos, ¿estos locos qué son? Claro. ¿Y ustedes ya saben responder esa pregunta?
Yo creo,
¿no?,
que sí, nosotros somos, yo creo, uh-huh, que somos músicos populares. Bien la raíz de eso, viste, como nos crecimos en distintas, por ahí en nuestras casas, en la niñez. Willy era por ahí un poco más del clásico, que se escuchaba, Raúl del folclore, yo del tango, viste, las raíces de la música popular, confluyeron nuestras adolescencias por ahí en Sui Generis, pero con un deseo, y después la formación, cuando salimos a tocar para el público, metíamos mano en todo, hacíamos temas de Piazzolla, de Henry Mancini, hacíamos el Stolen Moment, hacíamos jazz, en nuestra pasión por estudiar y por reproducir música. Le metimos mano a todo lo que era popular, ¿viste? Y la calle tiene como un minuto a minuto la gente no te fue a ver. Vos estás ahí tocando y para verte porque estás ahí. Mm. Y te da un minutito. Si no la convencés de que se quede quieta, sigue su camino. Viaje, claro. Tiene algo que hacer. Entonces, viste, como que de tratar de entender de qué se trataba la música popular, de cómo se llega al corazón de la gente, nos hizo estudiar mucha música. Todo eso pasa a formar parte de lo que querés escribir y de lo que querés componer. Más allá de que muchas veces sale algo visceral de adentro, que sale porque sale. Bueno, los muchachos que son más compositores que yo saben más que de esto que yo, pero por ahí te salen melodías o cosas que querés cantar porque sí. Pero después también en la búsqueda vas empezando a entender como el lenguaje que del en el que te entienden, ¿no? Sí, eso es la bueno, música popular.
Los comienzos también son pocos, es decir, quiero decir, cuando empezó este género del rock nacional, entre comillas, ¿qué era? Es decir, el rock nacional era todo lo otro que no era el tango.
Exacto.
¿Entendés? Claro. Y desde ahí después se va poniendo fino, se desprende. Nosotros somos un desprendimiento de ahí, de ese rock nacional.
A mí me parece que continuamos
con canciones,
un poco esa escuela más clásica.
Me parece que se le puede decir rock, se le puede decir pop ahora porque estamos más finos, pero en ese momento era todo rock y nosotros mamamos. Eso.
Y que arranquen de Mar del Plata, ¿también tiene algún sello distintivo para ustedes? ¿No? Que es una ciudad chica, dice que tenés que ir a Buenos Aires, como hicieron, como casi todos.
No, nosotros hicimos al revés, porque vivíamos en Buenos Aires y fuimos a Mar del Plata.
Ah, mirá.
A buscar tiempo. Exactamente, tiempo y también un espacio más con más lugares. Con más lugares para tocar, menos... atiborrado de
propuestas,
de bandas, claro. Y de también de pubs y bolicheros que te hacían vender entradas, tenían que rendir no sé cuántas entradas, era como todo muy a contrapelo en Buenos Aires, era salvaje. Y Mar del Plata está en un lugar por conquistar y fue muy muy inmediato. Enseguida había un público que ya era un techito que teníamos ahí, ¿no? Y tocábamos bastante seguido, ¿no? Se tocó, se laburaba un montón.
Sí, mucho.
Y ahí, y gracias a eso, también León pone el ojo en la banda, porque León pone el sello Cañada Discos, León Gieco estoy hablando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pone el ojo en la banda porque su sello estaba dirigido a producir y a editar artistas de otras ciudades que no sean Buenos Aires. Entonces ahí aparece Mar del Plata como... qué bien que estuvo venir acá.
Pues hay como un sello, los tipitos Mar del Plata, sí, tipo banda marplatense. Sí.
Bueno, porque León se encargó de decir eso en su momento. Claro. Estaba quedó toda la prensa y nos quedó. Y nosotros, que lo explicamos un montón de tiempo, después nos dejó de importar.
La miel del marketing, ¿verdad?
Claro, claro, exacto.
Sí, sirve arriba, claro.
Un poco es así, la banda debutó en Mar del Plata. Entonces, uno puede...
Artísticamente son hijos de Mar del Plata.
Sí, sí, está
no.
bien.
Pero se formó ahí, y lo loco es que los marplatenses no nos reconocen como sus hijos.
Tres tuvieron varios nombres.
Y bueno, sí.
Hay uno que incluso en algunas reseñas, las que se encuentran en internet, aparece como tachado porque era muy fuerte.
Se más porno, menciona.
Más porno era.
Se menciona porque, bueno, sí, fue un lindo chiste y una buena idea los primeros días. Después
duró días.
Duró días.
Y, ¿cómo se llamaba la banda?
Los penes erectos. Fue
ya duró días, es un montón.
Duró días, es un montón. Un pen erecto duró días.
15 días.
Otro tiempo, ¿no?
Éramos jóvenes.
Tres conciertos nada más.
Tres conciertos.
Bueno, pero tres con el mismo los penes erectos.
Tres conciertos.
Genera este tipo de humoradas que son divertidas. Y es rarísimo cómo ese grupo se hizo tan famoso, porque se siguen mencionando un grupo que no existe. Yo, si empezara una banda, si fuera joven y arrancaría una banda, agarraría el nombre.
Es el momento, no era el momento ahí de llamarse ese, los penes erectos. Claro.
No, ahora, no llegó era demasiado pronto. Llegó demasiado pronto.
Llegó demasiado, sí.
El domingo 27 van a estar en la sala del museo.
Preciosa,
para contarle un poco, ¿no? ¿Qué se puede encontrar la gente en ese show?
Vamos a estar haciendo canciones de Armando Camaleón, básicamente. Después vamos a estar recordando algunas canciones que son como leyendas de los más seguidores, de los primeros seguidores, canciones emblemáticas, y después todo lo que vino después de Armando Camaleón, que es toda una vida, toda una carrera, claro, que se sostiene 10 años más, con otros discos premiados y un montón de canciones que por ahí no saben que son nuestras.
Claro, viernes 27, me patinó el cerebro, dije domingo, era no, viernes 27 en la sala del museo.
Estaba pensando en el octubre, este viernes, digamos, no, que tenemos elecciones.
Este viernes no es lo
que
tenemos
elecciones.
Sí.
Bueno, elijan ver a los tipitos.
Antes, un mes antes, entonces vamos a elegir.
Entradas en Red Tickets, apto para todo público, que eso no es menor.
Sí, sí, sí.
Entradas recontra en precio.
Bien.
Hay una primera tanda a 1070 pesos, a las 20 horas está anunciado. En la sala del museo, que es una sala preciosa.
Preciosa, sí, es ahí está, vimos hoy. El museo. Está lindísimo el barrio ahí en los alrededores para ir a hacer turismo.
Se pueden ir gateando el buquebús si quieren cruzar.
Claro, a las 20 horas se da puerta, efectivamente. Claro,
donde no toquen tema y la gente se vaya caliente, cruzan corriendo. Corredor humanitario ahí, ya se toman el barco y se van.
Claro. Esperando la
viernes 27 de septiembre en la sala del Museo del Carnaval. Las entradas están en venta en Red Tickets. Los tipitos festejando los 20 años de Armando Camaleón y tocando sus grandes éxitos.
Clásico.
Marplatenses.
Sí, por supuesto que sí. Sí.
Bueno, Raúl Walter, fue un placer tenerlos.
Mucho gusto, gracias.
¿Podemos ir con una cortita?
Sí, sí, claro.
Y un placer de vuelta, gracias.
Una cortita de los penes erectos, mejor no.
Es verdad.
Eso.
Lo que
vos quieras.
Alguien se levantó, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde ya. No hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor.
Gracias, muchachos.
La cortita dijeron, ¿no?
Cortita, ¿está bien?
Está bien.
Nos vemos el 27. Gracias. Los esperamos a todos ahí.
Gracias,
a
los tipitos.
20 años haciendo el mismo espacio. Comienza Opinión Fija. Digo, la sobremesa.
Vamos con una propuesta linda, fuerte, que dice, ¿quién es, cuál es el Tony más conocido actualmente en Uruguay?
Pacheco.
No, se no, tiene que llamar Tony. No vale el apodo, Tony.
Ah, ¿y quién se llama Tony?
Tony Ramos. Tony Gómez.
Ah, está, pero pará, Tony Ramos no es uruguayo, papá. Dijiste
no,
en Uruguay.
Es el más conocido en Uruguay. No, ¿por qué tiene que
no
ser
tiene por qué ser nuestro?
Exacto. ¿Tony Camus se llama Tony?
Sí.
¿El hipnotista?
Sí, entra.
Pará, Fede Cuba, ¿vos sabés quién es Tony Ramos? Responde aunque sea con la cara,
claro,
que no.
Nada,
¿sabés quién es Tony Ramos?
No, es muy joven.
¿Y sabés quién es Tony Gómez?
Se llama Antonio Moreno. Ah,
Antonio Moreno, otro pincha fanático de Nacional.
¿Cómo no vas a ver a Tony Gómez?
Uno conocer a Tony
pero
Gómez.
Pero por eso mismo, para apoyar mi teoría de que conocen más a Tony Gómez que a Tony Gómez.
No, el universo es un hincha fanático de Nacional, si que hablás, todos los días del año se viste con ropa de Nacional.
Hay más hinchas fanáticos de Nacional que
las novelas de Globo.
No, le preguntás a gente mayor de 40 años y conocen a Tony Ramos todos. Los mayores de 40-45.
Claro,
de
40 femenino para... gana Tony Ramos lejos.
Sí. Mirá, o sea, ahora protagoniza una telenovela que hace de viejo malo, malazo, en el 12.
Ah, no, con Caboa Raimondi.
Pero sí, para, no tenga mucho pelo en el sí, pecho.
Tierra, tierra de deseos.
Olvídate ahora. Y paren de publicitar la programación de Canal 12.
Tremenda novela.
Sí,
mucho rencor, mucho
grabado. No sé cómo Carlos se lo llama. Acá sería la palanca Canal
12. Una historia de venganza.
Sonríe hoy con nosotros.
Sí. El gran Denis Elías.
Ahí está. Plena.
La polémica y el domingo.
Sí. Tremendo.
Bien.
No tengo ni idea.
Tony Blair foto. Pone Tony Ramos pelo en el pecho y va a ver todo el
primer. Para Tony conocidos.
Tony Blair ya no compite porque hace tiempo que no es primer ministro.
Tony Camo para mí vale.
Tony Camo sí.
Tony Camo no pica al lado de Tony Gómez.
Tony Blair, cuando era primer ministro británico, capaz que competía, ahora no compite.
Juanjo se le ocurre que es Tony Cross.
Tony Cross está muy bien, ¿eh?
Puede ser Tony Cross, bien jugado.
El año pasado fue noticia del año, casi.
Tony Hawk, el skater. No lo conozco. Tony Soprano, el mafioso.
Si viviera en Dalton, te diría Tony Park.
Pero ese Tony no es Anthony.
Sí, pero
se llame
Tony,
es un
personaje. Eso es un personaje de una serie que estuvo de moda hace 15 años.
Para mí el Tony Pacheco valdría porque nadie le dice Antonio, todo el mundo le dice.
Si la y la revista Tony... Tony, ¿se acuerdan de la revista sí, Tony? Sí, claro. Señor, yo tenía en mi casa revista y Tony, mis leían, en los 80.
Para mí, si vos pensás lo que eran las novelas de Canal 12 en aquel momento, las brasileras, donde no había cable, redes, o sea, la miraba la mitad del país, no sé cuánto me dirían de rating, pero miraba un montón de gente... Y es cierto que hay muchísimos hinchas de Nacional.
Mirá los pelos que tienen el pecho y la espalda.
Ah, está gordo, suena, ¿no? ¿Viste, bro? Estamos viendo en YouTube.
El joven era un galán, ¿eh?
Claro, uno de los galanes. Sí. Porque creo que hay muchos hinchas de Nacional no fanáticos que a Tony Gómez no lo juna mucho.
No, ¿cómo no?
Ah, para ver si sos hincha de Nacional no puedes saber, no saber quién es Tony Gómez.
Tony César Gómez.
El último gol realmente importante para la historia de Nacional lo hace Tony Gómez.
Lógico. Que fuera titular porque no pudo jugar Carlos Felgar Soca por el callo que le salió en el, por el botín apretado, ¿no?
Yo tengo un recuerdo tremendo de un pasaje, del único pasaje de Tony Gómez.
Pero cómo la historia no, a veces necesita casualidad, ¿no?
Claro.
Claro, eran Soca y el Chango.
El chango.
Recuerdo la única vez que Nacional fue a jugar al Méndez Piana contra Miramar. Uh-huh. Una sola vez fueron, que yo recuerde, Nacional y Peñarol. Nacional optó, era una vuelta que Nacional optaba por jugar con suplentes, porque el equipo titular estaba enfocado en algo internacional. Entonces jugó con un equipo todo alternativo en el Méndez Piana y Miramar fijó tranquilamente al Méndez Piana porque Nacional no iba a llevar tanta gente. Suplente de Nacional en ese momento era Tony Gómez, pero creo que esto era año 89-90, ¿eh? Y Tony seguía en Nacional, pero ya era percha, ¿tá? Y era el autor del gol histórico en los penales.
¿Sabés que lo vi corriendo por la Rambla? Está sí, entero, sí, Tony.
Va a sacar un óvulo.
¿Lo has visto?
En el Méndez Piana, si vas a sacar un óvulo tomando carrera...
Te pueden agarrar la pelota.
Te palmean la espalda y tocas el tejido. Un hincha de Miramar le toca la espalda así, cuando va a sacar el óvulo, se da vuelta y un gargajo entre ojo y ojo. Y yo estaba cerca. Gargajo entre ojo acá. En la frente gargajo a Tony, que se limpió y sacó el óvulo y siguió jugando.
Y lógico, como un hombre.
Sí. Tony Blair, el ex primer ministro de Británico. Ya lo mencioné recién. ¿Qué estabas escuchando?
Está escuchando fútbol.
No le apetece nuestra propuesta de programa.
No, mencioné a Tony Blair, pero dije que ya no es primer ministro británico hace tiempo.
¿El gordo Tony, el mafioso de los Simpsons?
¿El gordo Tony? Ese ni lo conozco.
No, el mafioso de los Simpsons.
¿El gordo Tony? No retengo los nombres, lo paso. No,
pero es el mafioso de los Simpsons, el de traje, que anda siempre con los matones.
Sí, pero no aparecen, aparece cada tanto.
No, ni lo recuerdo tampoco.
Mucha gente lo ubica, pero no sabe que se llama el gordo
Tony.
Yo
miraba mucho.
Tema número 2, estamos apurados.
El Tony más conocido es Tony Gómez.
¿Cómo se lava? Pero argumentaste a favor de Tony Ramos.
Sí, pero ahora me fui con Tony.
¿Cómo se lava el rallador de queso?
Se lava con la esponja del lado verde duro, en el sentido que mismo rallás el queso.
No.
Del otro lado.
Para mí es del otro. Para mí es del contrario.
No, del otro lado.
Si es en el mismo sentido que rayás la esponja.
No, si se desliza la esponja.
Pero si lo haces al revés, no se raya.
Para mí, vos rayás de este lado.
Sí.
Lavás de este lado.
Ah,
y después
sí,
por arribita.
Yo primero le paso por el lado de más mugre, que es donde rayás, y después también de abajo hacia
lado,
arriba.
Pero del lado contrario a donde rayás.
Claro.
Y del lado verde.
Del lado adentro se lava, sí, obvio, sin problema.
Yo estoy hablando igual
del... ¿Del lado que raya?
Yo estoy hablando del rayador que no es cuadrado. El que es una placa.
Es una placa.
Sí, bien.
Para mí tenés que ir a favor del
de las aspas esas, de la
no en contra.
No en contra.
En claro, contra claro. Al movimiento que haces cuando rayas.
Exacto.
No, y se lava muy bien del otro lado de la placa.
Sí, claro. Agua caliente.
Agua caliente, sí,
claro. Seguro. Pablo, y mucho detergente.
Del lado verde de la esponja, obviamente, ¿no? Lado duro sí. De la esponja.
Hay consenso, entonces vamos rápido. Tema número 3. Jon Bon Jovi se hizo viral recientemente por salvar a una mujer que se iba a arrojar de un puente en la ciudad de Nashville. Si estuvieras en una situación de vida o muerte, ¿qué famoso uruguayo te gustaría que viniera a rescatarte?
El Fata Delgado. Me va a levantar el ánimo seguro.
¿Qué famoso uruguayo?
¿Entendés? Estoy deprimido, me estoy por tirar en el pantanoso, que venga el Fata. Mira, antes de tirarte...
No, antes de tirarte, come pizza, mozzarella. Sí, claro. Que puede ser cualquier situación de vida o muerte, no tiene por qué ser esa específica, ¿no?
Pa, qué difícil igual, sí. Porque tenés a alguien con coherencia que te pueda hablar y rescatar.
El maestro Tavares.
El camino es la recompensa, Mariano.
El maestro parece ser un hombre serio.
Que venga a hacerme la cabeza.
Te va a tirar un buen discurso.
Que te va a decir.
Sin pavadas.
Mirá,
Mariano.
Me
la cabeza con su discurso serio.
Pero vos ahí estás quebrado. Prefiero a Julio Rivas. Al maestro prefiero para la vida.
Un motivator.
Oh, Julio Rivas, está bien.
Me coma la cabeza. O que me diga, no te da. No te da para tirarte.
No. La psicológica. No, ahí te tirás.
No sé, porque él te domina. Él es un macho alfa.
Yo quiero, no.
Julio Rivas no arrancaba su jornada siempre tirándose una piscina diciendo estoy en guerra con el mundo.
Hasta el invierno.
Desnudo. Desnudo. Claro.
Y yo usaba ropa interior.
Estoy en guerra con el mundo. Pla. Al agua.
Sí, sí. La gracia era que en invierno se tiraba también. No, yo elijo a Oscar Washington Tavares. Le creo ese discurso si me viene a convencer.
Claro, que te va por algo. El lado del abuelo sabio, el maestro. No está mal, ninguna de las dos está mal, por más que son absolutamente contrarias.
Yo me imagino la imagen de un Julio César Talamás, la fuerza del adulto mayor, para que venga y me haga un abrazo de oso, pero en sentido opuesto, para que me saque del balcón, me alce de atrás y capaz que me arrime el porrón.
No, pará, con ¿qué? Pincelada incluida, Pablo.
Para de vivir.
Acá es peor, vos.
Pará,
está Julio. Pidiendo que lo salve.
Pará, Julio, ¿es el celular?
¿Se acuerdan cómo levantaba vieja?
Sí,
como el loco
sí.
La...
Pablo, pero no hacía eso, no hacía no, eso.
Porrón.
¿Qué pasa con un cucuzú? ¿Qué pasa con un cucuzú? ¿No? A mí me parece que una persona cómica, contador de chistes, juega.
Pasa que Cucuzú tiene esa cosa de cómico, pero también triste, de payaso claro. Triste, ¿no? Pero él mismo lo dice, ¿no?
Pero por
no,
eso
no,
mismo te va a poder sacar.
No sé si me saca.
Vos sí que vos decís que se funde un abrazo y...
Al fin te dice, che, tenés razón. Vámonos con el último. Un gallego le dijo a un judío.
Vámonos con el último.
Ahora,
vámonos con el último, es tremendo. ¿Líder?
Che, Ari Blanca.
No, me gustan mucho las propuestas que acaban de exponer mis compañeros, pero yo creo que un Jaime Ross me puede un
Jaime. Jaime, si estás escuchando,
no lo hagas.
Sí, no lo hagas.
Mira, Jaime te puede decir, Jorge, pensá, si me voy antes que vos, te dice. Si no, Jaime, no te vayas.
Conseguimos una casa en un balneario muy, muy, muy cerquita del que... vivís,
sí.
Para hacer un asado contigo.
Deben ser 8 kilómetros de distancia.
Para hacer un asado contigo, cosa de no molestarte mucho. O sea, no vamos a estar ni en tu casa ni pegado. Estamos a 5 kilómetros.
Ahora, yo lo amo, Jaime, lo hemos hablado una vez. Pero no le estamos rompiendo mucho el huevo.
Ya
va a ir de mala onda. Sí.
Después del horóscopo sobre su historia musical.
Acabó el visto.
¿No escribió diciendo que había escuchado?
Nunca nos arrastramos tanto, ¿verdad?
Bueno, pero Jaime, está bien que nos arrastremos.
¿Qué te cuesta? Te llama Luis, decile que le llama a Luis.
Llámale.
A Luis la calle, ¿no?
¿Tema cuánto ahora?
3.
4.
¿4? ¿Ya el 4?
Último,
sí. Bueno.
Último.
Se cumplen hoy 10 años de la muerte de China Zorrilla. Quiere decir
que... ayer fue.
Bueno, ayer se cumplieron. Quiere decir que ya puede ingresar en el nomenclátor montevideano, ¿no? No solamente una calle puede ser rebautizada con su nombre, también una plaza, un espacio público. ¿A qué lugar de Montevideo, calle, placita, plazoleta, plazuela o espacio le pondrían el nombre de China Zorrilla?
Para la calle de ella donde vivía era 21 de septiembre. ¿Qué referencia?
Ella era de Punta Carreta, sí.
Pero para 21 de septiembre, ¿qué es? ¿Qué fecha de año es?
No sé qué conmemora.
Día de estudiante, qué mierda.
Pues mirás a mí como si yo te pudiera decir.
Era 21, yo pensé en Buenos Aires, que es la del Solís, ¿no es Buenos Aires?
Sí.
Pero
sí,
justo Buenos Aires es significativo para China también.
No, pero además para Uruguay.
Buenos Aires, no, pero ponemos Buenos Aires en otro
Pablo,
lado.
El 21 de septiembre es el primer cabildo abierto en Montevideo.
Ah, anda a cagar con el cabildo. Ponele China Zorrilla.
China a 21, una calle importante.
Era la calle donde ella vivió siempre, en Uruguay.
Sí, sí, claro.
El otro guiño hermoso es que su apartamento en Buenos Aires quedaba en la calle Montevideo.
O en la calle Uruguay. Yo estuve ahí, no me acuerdo. Era calle Uruguay, era en la Recoleta. Yo estuve, me acuerdo, cuando fue Mujica a visitarla. Era o calle Uruguay o calle Montevideo, sí, una de las dos.
¿Qué está diciendo? ¿Que Mujica es nuevo en China Zorrilla?
La fue a visitar Mujica una vuelta.
¿En serio? ¿Lo llevó para el Derpa, China?
Tiene que ser un lugar re importante.
¿No hay ninguna calle que sea China? ¿En el cerro no existe China? China, Zorrilla. Tenemos
25 cuadros.
China, Zorrilla. No me haces el cartel, le agregas Zorrilla.
Está muy bien.
Es un loco brillante.
Gracias. Por eso Juan con Palmieri sacando por cel.
Es una calle importante dentro del cerro incluso.
Listo. China, Zorrilla.
Ah, pero China es nuestra principal potencia socioeconómica.
Me parece que la calle tendría que estar en Punta Carretas porque era su barrio. Si fuera cerca del Museo Zorrilla de San Martín, mejor todavía.
Claro, que quede en Zorrilla y
esquina con la familia. No, yo agarraría una calle Aldope que tenga un nombre raro cerca de ahí, por ejemplo la calle Miñones. Hay una calle en Punta Carretas que se llama Miñones, que no sé si es por los panes, porque
Miñones o Miñones.
Le pelaría el nombre Miñones y le pondría China Zorrilla. Sí.
La de Parvadomu hay que sacarla, ya tienen la
no, Parvadomu no, es una historia, aparte por el Parvadomu.
¿Qué decías, Fabri, sobre Miñones?
Dos cuadras, cortita.
Vieron que la intendencia le cambió a San José entre la intendencia hasta Martínez Trueba, ahora se llama, ¿cómo se llama? Flores Mora. Le cambió el nombre.
Voy a decir algo que dije muchas veces ya. Y no me importa pelearme con quien sea.
Se vuelven los milicos.
Aparte de eso, un rato poner orden y después volvemos a la democracia. No estoy diciendo que es para siempre.
Quédense prendidos, que hoy es fácil de viarse.
No se le puede poner a la misma calle dos nombres distintos.
Lo están haciendo hace tiempo igual.
Por eso, está mal.
Terminó, espero que se muera María Lorena.
Germán Michelini. ¿Dónde se va Michelini? Seguí derecho, ¿cómo derecho?
Yo estaba en contra como vos, pero evolucioné y me di cuenta que ya se ha hecho con tantas calles que de 18 de julio para un lado son una y de 18 para el otro son otra, que ¿sabes qué? Me acostumbré.
Sí, ya está.
Sí, pero está mal. Está mal, y ya lo hemos hablado acá, como también está mal que hay, a mi juicio, una calle que tiene el mismo nombre, o sea, que es la misma calle, y son dos distintas, que es Boulevard Artigas.
Por ejemplo.
Boulevard Artigas, de los accesos al Nuevo Centro.
Aparte, 90 grados está.
Es Boulevard Artigas, o el nombre que vos quieras. De Nuevo Centro al Club de Golf de Punta Carreta, es Boulevard Artigas u otro nombre.
Boulevard China Zorrilla.
Boulevard China Zorrilla.
Que pasa cerca por la casa. Ahí tenés.
Pero no puede ser la misma que
gira 90 grados. No, eso está bien. Eso está muy bien. Pero para mí es peor que una calle que es... No tiene ni una curvita.
De repente cambia nombre.
Cambia de nombre de una cuadra.
La
de
Shauri ahí, en la parte esa del golf, la última cuadra es Ramón Fernández.
Ramón Fernández, sí. Exacto. Sí,
es cambia de Shauri, que se llamó Fernández.
Y en la misma calle. Y cambia de nombre. La cambiaron.
8 de Ocho.
Ruta 8. Mariano, tengo el dato. La única vez que Nacional jugó de visitante en su historia en el Méndez Piana fue el 9 de octubre del 88, antes de ser campeón de América.
Pablo, para ese...
Si te dices César Gómez fue expulsado en esa tarde.
Pablo,
cuatro echados tuvo Nacional, terminó con 7.
Un empate ese partido, creo.
1-1, sí. Gol de Óscar Suárez para Miramar.
El de los Soul, empató
el Quique Sarabia para... Un Miramar de tus sueños, porque estaba Óscar Suárez, el Tiburón Duarte, Carlos Laje.
Claro, era el Miramar de Julio de Sousa y Carlos Laje, que había ascendido en el 86 y jugó 2 años en primera.
Tal cual. Con un Miguel Ángel.
Carlos Laje invitado a la Copa Noche.
Pablo, para ese oyente de tricomaníaco y todos los de hincha nacional, el próximo horóscopo del miércoles que viene es de Nacional. Porque les duele Nacional.
Ah, este, si responde...
Pará,
si
hacemos una Nacional...
Es Nacional, después hacemos el de Peñarol, porque el de Peñarol hacemos más cerca
de... Mira, Nacional campeón de América un mes después jugó con Mario Valles, Sarabia, Lazarte, Maristán, el Indio Molina, Tony Gómez...
Marito López ese, ¿no?
Tomás Silva, Luis Rivero, Hugo Guerra, el Indio Molina y Mario López.
Qué grande, hay fotos.
¿Luis Rivero jugó en Nacional?
Lo echaron a mí en ese partido.
Sí. Pará, ¿en qué fecha fue el partido del 88, dicen?
Sí,
octubre.
Fue el...
Balmeli dejó de escuchar
9 de octubre de
los Nacional gana la Copa.
Especialmente porque mucha charla de Nacional y poco sobre Peñarol.
Silva, Tomás
mañana
Silva.
Juega.
Yeah.
Mañana juega. Cero comentarios. Mañana juega Peñarol y todo.
Y gana la Copa un mes después Nacional.
No, el 26 de octubre. A 15 días de ser campeón de América jugaba con
ese
Mundial.
Nacional estaba enfocado en esa Copa Libertadores y fue como un equipo alternativa al Mendes.
Un poquito atrás tuvieron
Mendes. Prefiero jugar con Ñul con todo y no con Miramar, ¿no?
Sí. El Orozco. 10 preguntas, 60 segundos y a ver cómo te queda el Orozco.
Orozco. Orozco.
Orozco de los Beatles, señoras y señores. Tenemos tres participantes. El ritmo es frenético, así que Waldemar arranca a presentarlos.
Antes de que Waldemar presente, les digo porque que se pueden ganar un Renault Kwid 0 kilómetro gracias a Car One, porque en Car One podés comprar o vender tu usado con todas las garantías, acceder a un 0 kilómetro y ahora también ganarte un Renault Kwid. Sí, porque este año lo cerramos a lo grande regalándote un auto 0 kilómetro de Car One que se llevará el ganador. Le entregamos aparte personalmente.
Claro, para participar quedan algunos temas, va a haber tema de preguntas de Nacional, tema de preguntas de
los
Peñarol.
Los tres que quedan son de
pero
fútbol.
Son, ay,
sí. Selección Uruguaya, Nacional y Peñarol.
Qué bien. Lindo. Ustedes así que pueden participar de los Orozcos toda la semana y tenés mucha suerte. Quédate atento si pensás en ganar un auto, pensás en Car One.
Para participar te tenés que suscribir al canal de Del Sol, al canal de YouTube de Del Sol.
Y al mío,
condición.
Al de Rafael.
No,
Cotero.
No,
al
de Del Sol, sí.
Sí, sí, hay que suscribirse.
Pará, no, no te veres, Rafael. Después hacemos publicidad.
Pero vamos a regalar un auto.
Está, no, en el tuyo no, vamos a regalar.
Lo regalamos en el, o sea, lo paga la radio, pero yo...
Pero ni siquiera tu marca que vos pautás,
Rafael. Te tenés que suscribir al canal de YouTube de Del Sol.
Sí.
Eso es condición fundamental.
Y llenar el formulario.
Y además llenar el formulario, que eso sí nunca lo entendí.
El formulario se lo mandamos solo personalmente a cada uno que lo pide por
una
WhatsApp.
Vez que lo pide por WhatsApp al programa.
Sí, y lo dejamos también en nuestros enlaces, en el Instagram, en YouTube lo dejamos. Pero los oyentes generalmente mandan un WhatsApp, quiero formulario, y nosotros le mandamos el formulario, que eso es fundamental para poder jugar al Orozco, porque nos da como la base de datos, que después lo llamamos y le preguntamos cosas.
Esto no es joda, ¿eh? El auto cero kilómetros posta, porque sí, a veces hacemos chistes, la gente queda como media campana.
Es posta.
Todos los que participen y vayan clasificando, se pueden ganar un auto 0 kilómetro gentileza de Car One.
39.000 suscriptores tiene el canal de YouTube de Del Sol. ¿Cómo?
Queremos 100.000.
¿Queremos llegar a 100.000?
Yo
también quiero que
¿cuándo queremos que
Cerro salga campeón de Libertadores?
Claro. ¿En algún momento de la vida?
Claro.
Y sí,
mirá que ya están cobrando por esto. Mirá que ya están cobrando por esto. Están
pará, cobrando y plata el por YouTube. Rafael Cotelo, cuando tiene como 10.000, ¿no? 10.000.
Lo presentamos al primer participante.
Bueno, sí, hola, Pauli, ¿cómo estás? Saludos, hoy es San Pavoya, quiero decir, saludos a todos los Pavoya en su día, o sea, nosotros somos parte de ellos. El primer participante, le dice el Nico, porque se llama Nicolás justamente, y apellido como J.R. Carrasco. Nació el 26 de julio, comparte cumpleaños con Patti Smith, con Gilberto Gil y con Paolo Maldini, que hoy debe estar triste, porque se murió Totó Schillaci. Vive en Sayago, trabaja en Relación Internacional, o sea, hace llamadas a larga distancia, quiere que hagamos un programa desde el Oro del Ring. Se ve que no escucha la mesa del Minuto Cero porque ya secuestramos a Pablo y lo hicimos de ahí. Y su comida favorita es el puchero, así que salúdenlo a Nicolás Carrasco.
Hola, Nico.
Bienvenido, Nicolás. Grande, Nico.
Nico.
¿Estás ahí, Nico?
Nico.
Se ríe el operador. El operador no sale. No sale, se ríe. Se ríe como diciendo, qué divertido es esto. Hablale, Pablo, por favor.
No nos escucha.
¿De qué carajo se ríe el operador?
De nuestro fracaso, Jorge. Sí, un pésimo programa día a día.
Se ríe. Eso por eso. Viste la actitud.
Es un poco fuerte cuando el operador se ríe de la gente que está al aire. Es un momento de
se ríe.
No
sale, coso. Y se caga al aire y se está. ¿Qué no está esto, mano? Se ríe. Se ríe, se ríe.
La mesa, no lo entenderías.
Qué farbo está.
La mesa, no lo entenderías.
Año, creo que 94, retirada de Arlequines, decía: John Paul, George y Ringo, ¿qué tal? Homenaje a los Beatles.
Sí, pero sabes que esa era una publicidad, no me acuerdo
así,
de quién.
Los Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles. En varios pasajes de la retirada le decían:
los Beatles.
Los genios de Liverpool, porque se toman en Liverpool,
como el fútbol. Sí, sí.
Y porque la canción lo pedía en su métrica, pero además eran de Liverpool.
A ver, ahora sí, ¿estará Nico por ahí?
Está Nico ahí.
Buenas.
¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, Nico, escúchame, ¿qué tanto tu pasión a los Beatles, a qué llega? ¿Ir a ver a bueno, algo, viajar, algo, no?
Tengo tatuados los Beatles en el hombro. Opa. Soy el primer tatuaje que me hice. No soy un biógrafo, pero está. Algún dato sé, pero humilde.
Bien, bueno, me gusta.
¿Nivel de dificultad igual de las preguntas de hoy?
Es amarillo y un poquito rojo. Es
amarillo, amarillo con pecas, sí, rojas.
Bien.
Bueno. Importante, Nico, acordate que en modo Orozco, vos, si contestás correcto, puntos. Si no contestás, pasás y te la van a preguntar de vuelta eventualmente, pero si te equivocás, resta.
Menos uno.
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿estás pronto?
Vamos arriba.
Bueno, arranca. 3, 2, 1, top. ¿Cómo era el segundo nombre de John Lennon?
Winston.
¿Quién dirigió la docuserie de los Beatles llamada Get Back?
Peter Jackson.
¿Cuál es la última canción del primer disco de los Beatles?
Paso.
¿En qué país se compusieron la mayor parte de las canciones del White Album?
India.
¿En qué año fue publicada la canción inédita Now and Then?
En 2023.
¿En qué año los Beatles fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll?
Paso.
Si bien está acreditada a McCartney Lennon, ¿quién fue el compositor principal de Yesterday?
George Harrison.
¿Cuál fue el único miembro que después de la separación grabó canciones con todos sus excompañeros?
Ringo Starr.
¿En qué ciudad alemana los Beatles conocieron a Ringo Starr?
Hamburgo.
¿En qué año murió George Harrison?
Paso.
Volvemos. ¿Cuál es la última canción del primer disco de los Beatles?
Paso.
Tiempo, ¿qué conductor de la concha de la voz?
Pará.
Y lo otro.
Pará.
No tengo ni idea si contestó bien o mal, pero se ve que sabía.
Muy bien.
Varios
aciertos,
Bueno, vamos repasando. El segundo nombre de John Lennon, dijiste.
Winston.
Y es correcto. La película docuserie de los Beatles Get Back, Peter Jackson, adentro. ¿Cuál es la última canción del primer disco? Que esta que no pudiste responder era la que Tinelli nos puso hasta el hartazgo.
Twist and Shout.
Twist and Shout.
Ah, no te puedo creer.
Increíble. India, es correcto, el donde hicieron la mayor cantidad de canciones del álbum blanco. 2023, bien metida la de Now and Then, la canción inédita, que se habló mucho. Los Beatles incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll fue en el 88, que esa no la había respondido.
Ah, imposible.
Qué tarde, ¿no?
Sí, sí.
Increíble. ¿Los Beatles?
Acá hay una que es linda. Dice, si bien está acreditada McCartney Lennon, ¿quién fue el principal compositor de Yesterday? Y dijiste
George Harrison. Creo que ahí tiene Harrison, pero sí. Creo que no, que está mal.
Es McCartney. Claro. El único error,
sí, creo. Sí, no, fue el error, fue la mala pasada.
¿Cuál fue el único miembro que separados grabó con todos los ex compañeros? ¿Qué dijiste?
Ringo.
Y es Ringo. Correcto. Hamburgo es la ciudad donde conocieron a Ringo y George Harrison murió en el 2001.
¿Seis correctas?
Sí, va a ser 2002-2003.
¿Cómo? Perdón, ¿qué dijiste, Nico?
No, que iba a ser 2002-2003, estaba en la duda ahí. Pero vos no me quise arriesgar.
Mejor. 17 puntos metiste, Nico.
Un buen puntaje. Ahora espera, arriba. Nicolás. Queda esperar, Rubas.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo. Gracias.
Arriba. Muy bien, Nicolás,
Muy bien.
Pablo, el siguiente participante le dicen Frank. ¿Por qué será? ¿Se llama Francisco? ¿Se llama Franco? ¿O no se llama Franco? Nació Franco. El 28 de mayo, comparte cumpleaños con John Fogerty, el de Creedence, ¿lo tienen?
Sí,
el de Con Poxy Paul, me hizo un buen soufflé, tremendo tema ese.
Y después como solista tuvo varios éxitos.
Sí, también con Patch Adam y con uno de Manchester City, con Fogerty.
Ojo, que es músico.
Sí, señor, el señor es músico. Vive en el centro, trabaja como empleado administrativo, quiere que hagamos un programa desde Pícaro, sé que conoce, ha ido a tocar seguido por ahí. No. Su comida favorita es la empanada. Claro, vive en el centro, es administrativo, debe ser el autor, el protagonista de La Tregua de Benedetti. Así que recibimos con un aplauso a Franco García.
Hola, Franco, ¿cómo estás?
La empanada de la Naerma.
Bueno,
bueno.
Arrancó
macho
por el auto.
No lo puedes eliminar.
Mamá era,
afuera.
Resultado de mierda.
No lo puedes eliminar.
Que ya está la manija de ustedes, de vos, Pablo.
No sé lo que tenemos que ver. Él se presenta así, capaz que como una contraseña.
Qué lindo, arrancaste fuerte y al medio, Franco, lindo.
Soy barrio, no, auto se mete con tu hermana.
Claro, si yo dejo todos los datos, quiero que lo digan que están claros.
Claro. Franco, ¿tu fanatismo a los Beatles te llevó a ver alguno en vivo, por ejemplo?
Sí, a McCartney cuando vino acá las dos veces,
bien. ¿Y pensás ir a la aventura?
Sí. Está complicado en este momento, pero tuve la oportunidad de verlo, sí.
Bueno, pero si te ganas un auto, podés vender el auto y ahí te compras.
Lo vas a ver a Inglaterra.
Hay que venderlo rápido, pues ahora no más.
Bueno, Franco, mucha suerte. Tienes que meter por lo menos que 8.
Y bueno, va a tener que meter por lo menos 7 sin errores.
7 sin errores, salvaje.
El compañero anterior estuvo salvaje, sí.
Bueno, mucha suerte, viejo. Arrancás en 3, 2, 1. Top. ¿Cómo es el apellido real de Ringo Starr?
Starkey.
¿Quién fue el productor más importante y que marcó su estilo musical de la banda?
George Martin.
¿Cuál es el nombre oficial del conocido como White Album?
El álbum blanco.
¿En la portada de qué disco los Beatles cruzan un paso de cebra?
Abbey Road.
¿Quién es la voz principal de Yellow Submarine?
Ringo.
¿Qué bolero de la mexicana Consuelo Velázquez versionaron los Beatles?
Paso.
¿Cómo se llamó el primer disco de los Beatles?
El primer disco se llama Please Please Me.
¿Qué canción le regalaron o prestaron John y Paul a los Rolling Stones en el 63?
Paso.
¿Quién es el, cuál es el primer disco con todas las canciones originales de ellos?
A Hard Day's Night.
¿En qué disco apareció por primera vez Hard Day's Night?
¿En qué disco apareció por el paso?
Bien, ¿qué bolero de la mexicana Consuelo Velázquez versionó? Ay, no llegó.
Se fue, pero está parejo, no sé cuánto contestó, ¿eh?
Sí, quedaron, respondió 7. Si las 7 son gol, lo pasa. Las 3 que dijo paso Franco fueron la de esta de bolero. Esta pregunta es hermosa, ¿eh? ¿Qué bolero de la mexicana Consuelo Velázquez pues, versionó a los Beatles?
No me acordé, estoy seguro que si me pongo a pensar unos minutos lo sé, pero no.
Bésame mucho.
¿Quiero escuchar eso?
Bésame mucho.
A ver.
Sí.
Para la mierda, nunca había escuchado en mi vida. Ay, esto.
No. Esa verdad. No. Bien. La que casi te sale y no te salió, la canción que fue el primer número uno de los Stones, préstamo, regalo.
I Wanna Be Your Man.
Exactamente.
La sabías, porque viste que dijo,
me acordé ahora.
Bueno, la pregunta 10 que tenía una trampilla era: ¿en qué disco apareció por primera vez Hard Day's Night? Era el disco Hard Day's Night.
Que era la respuesta a la pregunta anterior, además, ¿no?
Exacto. Que era la respuesta, sí, que claro, metiste bien. El primer disco con todas las canciones originales, Hard Day's Night.
Bueno, repasemos. ¿Cuántas positivas? Tiembla el país.
Starkey era el apellido perfecto. George Martin, gol. Acá, atento al bar, el nombre oficial del White Album, él dijo álbum blanco, y era The Beatles o no tiene nombre. Entonces le damos por incorrecta.
Incorrecto.
Abbey Road, correcto. Ringo Starr era el voz principal de Yellow Submarine, que esta no tiene la más mínima idea. Y ahí dijimos las 10 respuestas.
Si puntos, no me equivoco, 6 correctas y una incorrecta.
17.
Hay empate. Empate
técnico.
No, pero aparte tenía sentido, porque en realidad álbum blanco era la traducción de lo que... Porque yo sé inglés.
Bien.
Estaba diciendo lo mismo, pero en español, ¿no?
Sí. Exacto.
Nada, digo, porque yo, para que sepan que estoy aprendiendo.
Bueno, empate. Puede haber final entre vos y
Nicolás,
Nico.
Ahí hay un desempate.
Dependiendo que ahora el que viene. Así que aguanta el bichí, ¿eh?
Qué parejo. Gracias, está Franco.
Peleado.
Tercer participante.
Bueno, el tercero es el define, Valde.
Bueno, el próximo participante, una casualidad, los tres participantes nacieron en el 88 y 87, tienen más o menos el mismo rango de edad. Mm-hmm. O sea, son fanáticos de Beatles y tienen más o menos la misma edad, así que es una casualidad la
idea. Son más chicos que nosotros, para sí, los soletes como Mariano, que dicen que nuestro público tiene de 50 para arriba.
Es por el auto.
Okay. Este señor se llama Mauro Justo. Nació el 7 de marzo y comparte cumpleaños con Sebastián el Ángel del Arco Viera. ¿Se acuerda de Sebastián Viera? ¡Qué golero! Y con Ronald Araujo. Sí, señor.
Uh-huh. Sebastián Viera, hijo de Mario Viera, gran arquero de Miramar Misiones. Buah. Cuando ascendimos a primera.
¿De Florida o Florida?
Años 87, 88, 89.
¿De Florida o Florida?
Todos los años ascendieron,
Que esos 3 años atajó Mario Viera en Miramar, el papá de Sebastián. Floridense, Waldemar.
Muy bien.
De Florida.
Comparte el cumpleaños con él y con Ronald Araujo. Vive en La Blanqueada, trabaja como médico. Quiere que hagamos el programa desde la mansión del líder. O sea, que elija cuál, nosotros vamos y lo hacemos. Y su comida favorita es la milanesa. Que vengo miércoles a la radio, que como milanesa Roderú. Así que denle un aplauso a Mauro Justo.
Hola Mauro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un placer hablar con ustedes.
¿No? Bueno, toda la presión arriba, Mauro, ¿tenés?
No le diste a elegir batería de preguntas, ¿eh?
No, en el orden.
Fuiste
que estaba
un dictador.
Es verdad, me gusta así. Mauro, misma pregunta. ¿Tu fanatismo hasta dónde llega?
No, fui a ver a Paul cuando vino la segunda vez acá y después, escucharlos de chico y eso.
¿Y a Paul Fernández lo seguís?
Seguro.
Me parece que está bueno.
Estamos concursando.
Si sos fanático.
Estamos concursando por un auto.
Si sos fanático.
Dale un mínimo de seriedad al tema.
Ah, fui a ver a Paul. ¿Fuiste a ver a Paul Fernández? ¿Mirás Baby Deportivo? Pues si no, anda a cagar.
Sí, me acuerdo que hacía el era con un, andaba con un piluso y con el pelo
el
rulado.
El plancha, claro. Correcto. Ya va la
primera. Bueno, Mauro. Si metiera 6 sin error, le saca un mínimo cuerpo como para dejar a los dos otros atrás.
Hace 18 exacto, puntos ahí, ¿no?
Claro.
Ahí gana. Mauro, suerte. 3-2-1.
Gracias.
Top. ¿Cuál es el primer nombre de Paul McCartney?
Paso.
¿Cómo se iba a llamar el documental que a la postre se llamó Let It Be?
Paso.
¿Cómo se llama el director del documental de los Beatles, Let It Be?
Paso.
en jóvenes de qué país se inspiraron por el corte de pelo mop top?
De Alemania.
¿En la azotea de qué estudio de grabación tocaron los Beatles el 30 de enero del 69?
De Apple.
¿Cuál es el único Beatle que no puso su voz para la aparición de los Simpson? En los Simpson.
Leno.
¿Quién acompañó a la banda en el famoso toque de la azotea?
Billy Preston.
¿Cuántas canciones escribió Ringo Starr en solitario para los Beatles?
Dos.
¿En qué año murió John Lennon?
1980.
¿En qué bar de Liverpool comenzaron a tocar los Beatles?
En The Cavern.
Arranco de vuelta. ¿Cuál es el primer nombre de Paul McCartney?
James.
¿Cómo se iba a llamar el documental que a la postre se llamó Let It Be?
Paso.
¿Cómo se llama el director del documental de los Beatles, Let It Be?
No, paso.
Y se fue.
Ojo que al final remontó, ¿eh?
La remó al final.
La remó al final.
Era James el nombre, James Paul McCartney. Gol en la segunda vuelta. Creo que es la primera vez que pasa que uno lo juega y alguien le meta de vuelta. Después ahí el bache del documental es Get Back.
Pensé que iba muerto,
¿eh? Sí, sí. Primera, tres dijo
al principio, las tres pasos del principio.
Yo por dentro pensaba, ¿para qué se anotó, la verdad? Lo pensé.
Get Back se iba a llamar, después cambió, y el director es Michael Lindsay Hogg. Arrancamos con 3 de 9, pero después arranca. Alemania, gol. Apple Corps, gol. ¿Cuál es el único Beatle que no puso su voz para la aparición en Los Simpson? Lennon.
Era hasta gol. Lógico.
Billy Preston en la azotea, gol. ¿En qué año murió John Lennon?
80.
Gol, The Cavern, gol. ¿Cuántos puntos tendremos hasta ahí? 20. Pero después hay un error, que es cuántas canciones escribió Ringo en solitario para los Beatles. Dijiste 2 y son 3.
Uy, la puta.
Hay un menos 1.
Harán 21 correctas y una incorrecta, o sea que es 21 menos 1, 20 puntos.
20 puntos, mami.
Gana, ya, de entrada.
Ya está, guardamos.
Qué maestro.
Qué remontada. Y por suerte ganó, porque ahí nos guardamos las 10 preguntas que teníamos para el desempate para la semana que viene. Laburamos menos esta semana.
James Paul, en la hora fue lo que te metió en la.
Sea honesto, ¿tenías alguien al lado que estaba wikipediando? Sé sincero.
Estoy yo solo.
Bien. No, pero no te da tiempo más.
Elegimos creer.
Nico y Franco, excelente participación, marcharon en la hora.
Mauro, justo, tiene 37, fue al Damaso conmigo entonces.
No, pará, ¿en el Damaso?
Dice Guillermo Lestarfe.
17 años de haber 2.000 personas.
Ah, sí, Guillermo, me acuerdo de él.
Pará, Mauro Justo, 37 años, Guillermo
Lestarfe. Oriundo de Guichón, Paysandú, estuve con él en la clase.
Una mierda,
¿y era machero?
Bueno,
sí, yo
no contestes, Mauro, no caigas en provocación.
¿Tiene forma de machero? No
caigas en provocación.
No, esos eran los de un pueblo en particular.
¿No eran los de Guichón?
Sí.
¿Eran los de Guichón? Por eso pregunté si era machero.
No sé, Mauro, si lo que te llevas es
machero, un farrón, se acabaron. Bueno, pecho verde.
Se lleva el Big Box, ¿verdad?
Abrazo, Mauro. Pará, ¿qué es lo que se lleva ahora, Rafael?
Ahora se lleva un premio de Big Box, los famosos regalos que semana a semana entregamos en esta emisión. Ya pueden elegir experiencia gourmet, días de spa, el mejor regalo para hacer pasar una buena experiencia a todas las personas que quieras entregarles. Acá tenés los regalos más originales. Exacto. Los encontrás en Big Box.
Si ingresás, Rafa, a bigbox.com.uy o pasás por cualquier punto de venta en Punta Carretas o Montevideo Shopping, podés sorprender a la gente amiga con las mejores experiencias de Big Box, la felicidad de regalar.
Y la facilidad de regalar, te diría también. Una maravilla esta semana. Quien gane se llevará la experiencia gourmet, que incluye en su catálogo cenas para dos personas en los mejores restaurantes del país.
Qué oficio que tienen mis compañeros, boludo, ¿verdad? Estoy orgulloso de todo lo que han aprendido al lado mío.
Qué mierda que sos vos que me tirás el centro cuando la pelota está fuera
de la cancha. Estás encargado de leer, en vez de hablar pavada. Hubieras hablado con la prensa y decís, che, pasame el coso de Big Box.
Pero no era hoy. Hice el de Carguán cuando no era porque estábamos...
Siempre, Carguán siempre.
En instante, fácil llegarse, que tengan una buena jornada.
Yo con Manín Ríos.